Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Bienvenidos al programa número 380 de Perdidos en el Éter.
Wow.
¡Wow!
Oh, desde acá, desde los estudios de Perdidos en el Éter en Montevideo y en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Muy bien, aquí andamos.
Me alegro. Profesor Dinosaurio, ¿cómo le va?
Bien.
Ay, lo dejo comiendo de vuelta. Ahora sí estoy grabando. No estaba grabando antes, pero ahora sí estoy grabando. A ver ese, si te capta esto.
A ver, hola. ¿Cómo va todo por ahí? Allá en la lejana Montevideo.
No, sí. El stream del programa que estoy haciendo para transmitir sí te capta. Lo que no te estaba captando era, como se llama, el audition que le había abierto.
El costo para...
tenemos a Balacirca testeando producción. Qué feo. Sí, Balacirca. La verdad que
y bueno, pero, loco. Pero es lo que hay.
Es lo que hay. Y fue una decisión medio de último momento.
Oye, igual es mi trabajo leer los mensajes.
Es tu trabajo leer los mensajes. Testeando producción, pero bueno, es lo que hay. Teníamos algunos problemas en este.
Pero pasa todos los programas. Es específicamente la parte del programa en la que digo, producción en el aire.
Pará, vamos a hacer esto. Yo voy a decir, bienvenidos a los 380, bla, 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 y voy a pegar esta misma parte al principio, ¿está?
Está.
Bienvenidos al programa número 380 de Perdidos en el Éter.
Wow.
¡Wow!
Oh, desde acá, desde los estudios de Perdidos en el Éter en Montevideo y en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Muy bien, aquí andamos.
Me alegro. Profesor Dinosaurio, ¿cómo le va?
Bien.
Ay, lo dejo comiendo de vuelta. Ahora yo voy a cortar esta parte y la voy a pegar al principio, exactamente igual. Exactamente igual. Para postear el podcast y eso, porque había gente que no podía escucharnos en vivo y nos pidió que, bueno, que obviamente esto va a estar posteado con los programas en podcast.
Pará, hay 5 gente mirando ahora, ya está.
Hay 5 gentes, 6 gentes. Profesor, ¿le gustaría a usted, por favor, decirnos dónde encuentra la gente nuestras vías de comunicación y la forma de escucharnos?
Bueno, primero, tienen el link chiquitito, que es bit.ly para Perdidos en el Éter.
Perfecto, y con eso tiene todo.
Sí, pero igual pueden ir a Facebook y eso. Busquen Facebook Perdidos en el Éter, no me hagan.
¡Ahora lo dice! ¿No lo tiene que decir?
No.
Bueno, está bien, ahora... está bien, déjalos. Cuando quiere lo dice, cuando no. Estamos... Dale un poco de independencia al muchacho.
Saludos, saludos a Vika, que también está escuchando. Y
pero solo está escuchando a ese.
Sí, a solo a ese. Y D también, que dice Genio 380. Díganme si se está escuchando bien, si se escuchan las voces de todos bien eso. No estoy poniendo música de fondo en estos momentos, porque después para mezclarlo para el podcast iba a ser más complicado y eso, así que decidí solo pasar un poquito al principio y luego sí. No. Sí, después cuando pongamos música le tenemos que poner un mute a nuestros micrófonos, para que no se escuche Ezequiel tomando té y eso. Porque claro, lo que vos estás hablando entra por el mismo lado que la música y otros audios que podemos poner de acá. Yo puedo mutear el micrófono, pero es el nuestro. Le quiero mandar un saludo a Gastón.
Entiendo.
A Gastón, que, gracias Vika, que se escucha bien. Gastón, que nos recomendó en Twitter, perdón, en Instagram, de podcast para escuchar en la cuarentena. Y le agradecí y me dijo, bueno, no. Me acompañan siempre. Gracias a ustedes. Y por ahí también estaba
esperando. Van a decir que me rehuso a cantar. Hubo una ruptura forzosa los Rockets y Matreros. Me rehuso a hablar acerca de eso.
¿Rockets y Matreros se rompió? No lo sabía. Si ahí mismo estabas componiendo música.
Es mi banda solista.
Pero es pero pensé que era Rockets y Matreros también. No. Bueno, vamos a tener que emparchar esto. Bueno. Y también Pablo nos decía, Pablo Menezes, listo y esperando. Hoy a las 8:19 ya tenía el stream en Countdown esperándonos por ahí. Así que bueno, se pueden comunicar con nosotros por el chat. Ahora me salió la opción para contestar en el chat como yo, como Magnus, pero sigue sin salirme la opción en la ventana de streaming de YouTube, no sé por qué. Ayer cuando testé esto me salía perfecto. Nos pueden comunicar nosotros por el Instagram, nos pueden hablar por el Twitter, nos pueden hablar también quizás por Facebook, aunque ese está más complicado de monitorear en este momento, o por el chat de YouTube, como decíamos.
Para eso necesitamos dos pantallas.
Pues sí, bueno, tenemos teléfonos también. Le quiero mandar un gran abrazo y un muy feliz cumpleaños a nuestro cofundador Endriago.
Feliz cumpleaños.
Que en estos momentos debe estar en camino al trabajo. Porque él es de los que todavía está teniendo que ir a trabajar. Porque trabaja de sereno y tipo los amigos de lo ajeno no estarían tomándose cuarentena y eso, así que
claro,
tiene que quedarse por ahí. Y después, profesor,
si los amigos de lo ajeno.
Si no tiene la boca llena, ¿le parece leer algún mensaje?
Bueno.
Ahí, Anchi.
Tenemos mirá, para cerca.
Justo, qué casualidad.
Arroba Elvis Piper. Eso creo que se merece un.
¿Sí?
Puede ser, sí. No sé.
Puede ser, estamos más amarrentes.
Saquen una yepa de los informáticos que estamos de guardia, así se hacen más o menos en la noche.
Porque le dije a todo el mundo que se cuidara por Twitter a nuestros oyentes y que pronto salió un programa. Y
Balacirca. Sí, me pasó mío Twitter, aunque no me parezca.
Balacirca estaba apurado y dijo eso, después dijo, no dije nada escuchando.
Y después dice, el anti llega a Martin, no es Anderson, es Soso Scott Card. Un hecho interesante en que lo hacen en Chocomics y son mormones.
Está bien, y yo le decía a Balacirca por Twitter que por lo menos J.R.R. Martin, no J.R.R., es Tolkien, pero bueno, casualidad, por lo menos no es un sorete homofóbico como si es Orson Scott Card. Así que sí, más razón. No estoy mormons, bo. Después, Mandramás dice, Mike Duncan, la tortulia, perdió el éter y la podcast, liberaron podcast fuera del programa. ¿Es Navidad? No, Mandramás. No es Navidad y no es fuera de programa. Estamos con nuestro schedule normal.
Lea.
Sí, de fondo escuchas maullidos.
Cuando sales.
Sí, cuando sale. Maullidos, canastas y cosas, es Leia que está en celo. Y también respondiendo a la necesidad
de programas. Cuando grabamos, Leia está en celo.
No, siempre no.
Siempre.
También nos increpa por un programa otro de nuestros oyentes habituales.
El profesor Cabán.
Sí.
Cabán.
No sé, nunca, ¿sí?
Sí, siempre lo he dicho Cabán, no sé si está bien.
Cabán. Dice, queremos uno ya, agregar a torchas y horquillas. ¿Horquillas para el pelo?
Sí. Es en inglés es pitchforks. No sé cómo se dicen.
Pitchforks. Sí, es horquilla. Sí.
es horquilla. Espero que todavía estemos conectados. Sí, estamos conectados. Perfecto. Bueno, momentos complicados. Liberty Bar, nuestros queridos amigos de Liberty Bar, están cerrados en este momento.
En algún momento van a poder ir a tomarse una cerveza o una limonada.
Por supuesto, en Libertad 2464. Pero bueno, Adriana de Liberty Bar, si buscan y se contactan con ella, por ahí por Liberty, está haciendo pedidos especializados y personalizados de vino y de cerveza para mandar a domicilio. Ella es sommelier y juez, así que saben lo que hace. Pueden comunicarse con ellos por ahí. Es alguna cosa que comentar antes que pasemos a escuchar un poquito de música. No dijimos de qué íbamos a hablar, aunque ya se sabe.
Porque como dijimos, está en la lata, pero por si alguno no sabe, vamos a hacer una reseña, como hacemos, de Strange Adventures de DC y Strange Academy de Marvel.
Sí, cómics raros, cómics Stranger Things. Strangest Things.
Perdón que me haya picado, pero se me cayó un pedazo de puré de lenteja dentro de la pasta esta de atún que tengo.
Pensé que se te había caído el ombligo.
No.
Bueno, sí, justamente, vamos a hablar de dos cómics de Marvel y DC. No he visto que salieron ahora hace un par de semanas, un poquito más, un poquito menos. Y muy distintos. Uno de ellos, Strange Adventures, de la dupla creativa de Tom King y Mitch Gerard, del cual reseñamos Mr. Miracle hace un tiempo. Sí. Así que bueno, vamos con eso. Escuchamos un poquito de música. Ese, ¿elegiste algo para pasar relacionado con Strange Academy, que es el primer cómic que vamos a reseñar? ¿Qué elegiste?
Sí, elegí Abra Cadabra de... Ya, espera que me olvide el nombre de la banda. Steve Miller Band. Porque bueno, es un cómic de magia y cosas por estilo. Y encima es en tono medio comédico, así que va de la mano con esto.
Va, perfecto. Vamos con eso y luego sí, la reseña de Strange Academy.
Perdidos en el éter.
Ay, Dios, Cthulhu. No, Cthulhu la rompe. Dios, Cthulhu manda, viejo.
Spinning round and round, round and round and round it goes. reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, acá estamos. Esto es todavía todo medio experimental. Traté de meter una cosa, estaba tratando de meter algo ahí, pero no sé si está andando. Y no me dio el tiempo. Iba a ver si podía meter el trailer.
Hiciste cagada.
Bueno, no, es experimentación.
Hiciste cagada.
Sí, hice cagada, pero es cagada. Y vos estás haciendo ruido de cuchara con la sopa esa.
Bueno, no es nuestra culpa que la lata de atún muy, muy, muy barata fue una pasta irreconocible.
Cosas que hace la cuarentena. A ver si podemos, si esto funciona y podemos hacer funcionar. Quiero ponerles un poquito el trailer de...
¡Wow! ¡Ah!
¡Tecnología! ¡Miren! Es el trailer.
El Scotty Young.
Es el trailer de Strange Academy. Lo logré. Bueno, vamos a hablar de Strange Academy. Este cómic que salió hace poco de Marvel. Y no me deja sacarle ese coso. Así que lo van a ver con ese cuadrado arriba que dice You're signed out of YouTube. Y está hablando el Scotty.
Ok. Got it.
Se escucha un poquito el Scotty de fondo. No le puedo poner mute. Pero para que vean un poquito Para que vean un poquito cómo se llama el arte mientras nosotros vamos a hablar de eso. Estoy tratando de ver si puedo encontrar cómo...
En retrospectiva podrías haberlo descargado.
Sí, pero recién se me ocurrió ahora esto. Déjame vivir. ¿Qué tiraron? ¿Fue la gata?
Fue la gata.
Bueno, esto es radio, ¿verdad? Ah, acá está. Le pude sacar el audio.
Leía.
Excelente. Bueno, Strange Academy número 1 es un cómic escrito por Scotty Young, dibujado por Humberto Ramos, con color de Edgar Delgado y rotulado de Clayton Coles. Exacto. En primer lugar, es un cómic que trata sobre la magia del universo Marvel. ¿Podemos considerar esto un spin-off de Doctor Strange o el nombre es curro?
¿Qué es? Es curro.
Es un poquito curro, ¿no?
Aunque una de las protagonistas es Selma Stanton, que es en realidad es un personaje que apareció en la etapa de Doctor Strange de si no reaccionaron. No sé, la última sin la anterior.
Sí, es verdad.
Así que, más o menos. Y está Loki ahí, que Loki también tuvo su pequeña etapa como Sorcerer Supreme en esa misma.
Y Doctor Voodoo.
En ese mismo run, así que. Y Doctor Voodoo.
Está el hijo de Dormammu. Bueno,
está como. El hijo, así. Es verdad, el hijo de Dormammu.
Y hay un Mindless One.
Sí, que también creo que salió de. No sé si salió
que
de
Doctor Strange. Pero bueno,
capaz
que no es muy interesante ver a Scotty Young, pero veo que también hay algunas imágenes de posta del cómic que están pasando mientras decimos todo esto. Dice Balacirca, no entendí que me gané por el Twitter Elvis Piper, pero lo quiero. Es el premio del profesor dinosaurio a el mejor handle de Twitter, mejor nick.
No te ganas nada, pero... Solo mi apreciación.
Y Leonardo dice, nos perdimos posta en el éter. Bueno, sí, como siempre. Y pinchaba en Gotti. Sí, pero no me dejaba cliquear ahora.
Dejé mi sopa de atún, para.
Perdón. Y Fernando, otro oyente muy fiel, lo dice. Ahora sí, gurises, arriba me pude sumar al directo. Saludos a todos por ahí. Bueno, sigamos hablando. Y ahí empezó un ad.
Es un comercial de Sedal.
Not
sponsor.
No tenemos comerciales porque de Sedal y eso. Pero bueno, voy a poner el otro trailer de Strange Academy que ahí después sí voy a sacar este.
Pará. ¿Pero tiene Scotty Young o no tiene?
No, ahí vemos imágenes.
No se puede.
No se puede sin Scotty. Bien. Yo en particular me parece bastante positivo este cómic porque no hay muchos cómics que se enfoquen en lo mágico del universo Marvel en un sentido positivo. Y no creepy, no de monstruos y demonios, los hijos de la medianoche y todo eso, sino hablando de descubrimiento y de potencial. También es el primer cómic de magia adolescente de Marvel que recuerdo, aunque ha habido adolescentes místicos en cómics con más grupo.
Lo hizo de vuelta.
como Nico Minoru, como Runaways, Magic, Mutas y X-Men, algún personaje en los cómics de Doctor Strange, etcétera, ¿no?
Obviamente, sí, bueno, y justo antes, bueno, en privado hablábamos del tema de esto de que estuvo este cómic, que ahora no me acuerdo el nombre, de donde estaba la Academia Bernie Braddock.
Sí, pero no era solo de magia,
de magia, si mal no recuerdo.
No era solo de magia.
No, esa era de...
La Braddock Academy era para héroes de británicos, muchos de los cuales tenían orígenes mágicos.
Sí, sí.
Porque está Britannia y todo eso, ¿no?
Claro, sí.
Pero no era exactamente eso.
Obviamente, sí.
Y Ernesto y eso. ¿Tampoco? Que sacó que sacó el escudo de la piedra.
¿Qué?
Está en Avengers Sabina.
¿En Avengers Sabina qué?
En la Bella Sabina, ¿de dónde apareció? Yo me había olvidado. Mierda.
Sí, sí, y después apareció en Loki, creo. Tampoco tiene mucho sentido que sea la primera academia mágica que existe, como dicen en el cómic. Entiendo que no es lo mismo
no.
Lo del Ancient One y eso, pero en todo este tiempo es la primera academia mágica.
Capaz
la,
igual lo que dicen es que es la primera
academia mágica. Capaz de.
Sí, bueno.
Claro, debe ser la primera academia mágica para tipo adolescentes y que junta. Volvemos al cómic que tenemos. Mi principal point of view character, que es Emily Bright, que es esta piba que de nacimiento puede hacer magia. Y bueno, se van juntando los otros personajes, como la piba esta que es de Otherworld, que es mitad hada, los hermanitos asgardianos, la Frost Giant.
¿Es una mujer la Frost Giant?
Sí, creo que no.
La practicante de vudú.
La pelea de vudú, la chica que viene de Limbo y el pibe que viene de... Seguramente, y el pibe este que viene de... El que tiene la chaqueta rara.
Sí, la chaqueta con los monstruos, y el otro que es un animago. El de la campera es Germán.
Ah, Germán.
Germán,
no.
No, el de la campera es Calvin
Moss. Es el de la camisa. El animago Germán.
Es verdad, no. El animago Germán.
No, eso, el animado Germán, Calvin Morse es el de la chaqueta, tenemos Doyle Dormammu, que es el pibe de la Dark Dimension, y me está faltando
Goose,
y el pibe este que es de...
Hay una demonia de Limbo.
Ese.
Y sí, hay uno que es una especie de Man-Thing.
Sí, una especie de Man-Thing, pero raro, azul, que es de... Weird World, ahí está, que es el mundo este raro.
Bueno, es un lindo rejunte de orígenes mágicos y de tipos de poderes, como dijimos, hechiceros, demonios, magos naturales, animagos, uno con una campera poseída. ¿Sabes cuando tu madre te decía, lava eso que se para solo?
Tal cual.
Doy fe que Bourbon Street en Nueva Orleans huele horrible. Sí.
Nuestra primera reacción cuando entramos la primera cuadra de Bourbon Street era ¡pa! ¡Qué olor que hay! A él le tomó unas 5 cuadras más para darse cuenta del olor a pescado que había ahí.
No, a podrido, qué sé yo, a mugre.
Olor a pescado,
bien. Y está bueno poner la escuela en New Orleans, está bueno que haya una descendiente de Marie Laveau, la reina del vudú, que es una figura muy importante allá en New Orleans. Pero obvio que la escuela de hechiceros tiene que ser en Estados Unidos. ¿No?
Sí, obviamente. Y sí, porque bueno, porque están todos ahí. ¿Qué le vamos a
hacer?
Castelo Grullo.
Sí, Castelo Grullo. No, por favor.
Es un primer número súper introductorio, ya que los protagonistas no son personajes preexistentes. Todos los alumnos son personajes nuevos. Y buscan marketear esto, obviamente, a una audiencia nueva, entre los que se encuentran fans de Harry Potter.
Claramente, bueno, sí, eso es obviamente, porque tenés la onda así, hay toda esa onda encima, bueno, el tema de los profesores, todos raros, obviamente, pues
la escuela escondida. Doctor Wood,
a Magic, a Nico Miller, la escuela escondida, todo, o sea, tenés todos los elementos así, Harry Potterescos.
Y bueno, lo refuerza la carta de inscripción, de aplicación que hay al final, para que vos llenes y mandes.
Claro.
Eso es súper del fandom de Harry Potter. Por eso, yo creo que se hace un poquito tedioso de leer el cómic al ser tan introductorio, salvo la secuela de acción y alguna interacción one-on-one de los personajes. ¿No?
Ah, a mí me resultó entretenido, pero bueno, sabía más o menos, yo me imaginé que venía para algo así que era más en tono así como comédico y que era claramente introductorio, porque en primera parte de una serie, qué sé yo, iba a ser un tanteo. Se veía venir que era un tanteo, no iban a hacer nada arriesgado. Pero bueno, tiene un par de guiños ahí, como para ir a guiños, no la palabra, de plot hooks, de pequeñas cositas que para puedes ir,
de hilachas,
ir desenganchando, como bueno, de hilachas, ahí está, un buen término, para ir como bueno, desenganchando y de a poquito explorando de los distintos personajes, te dan la suficiente información de distintos personajes, como para ir diciendo, bueno, ok, acá es acá tenés material para unos cuantos números para ir desenredando. Y bueno, y tenemos la aparición de, como dijiste, en la escena de acción tenemos la aparición de Doctor Strange, que justo aparece cuando lo nombran, obviamente, para hacer más efecto, porque era justo bueno que preguntaron si se llamaba Strange en la gama y por Doctor Strange, y que es un poco el comentario meta
es
de decir,
es el upshading, es decir, bueno, está bien, sí, es un curro el nombre.
Sí.
Es un curro el nombre.
Tal cual.
Tiene lindos diálogos, estándar, pero nada, sí, que brilla mucho. El cast de personajes es bastante estándar, con los roles súper comunes para un cómic colegial o adolescente, ¿no? Como que son bastante...
Sí, por ahora sí, al menos por lo que vemos.
Bueno, se escucha Andrés también por ahí. Hola Andrés, ¿cómo estás?
Por ahora sí.
Hay muy poca participación del cast adulto, pero asumo que más adelante tendrán algo que hacer, a pesar de que no sean el foco.
Claro, imagino que no.
Sí. ¿Vos tenés algo que agregar del guión antes de hablar del arte?
Déjame pensar por arriba. Bueno, del guión en sí, son los diálogos, no es nada tipo del otro mundo, tiene un par de chistes copados, que yo... justo el que hablamos hace un rato, que el asgardiano que le preguntan si conoce a Thor y le dice tipo, y se ataje de antemano, dice no conozco a Thor, y somos unos cuantos asgardianos que nos conocemos todos, y encima Thor es famoso, importante, no es que me da bola ni lo conozco.
¿Sos
y
después el pibe que le entra a preguntar, ¿conoces a Maradona?
Claro, ese nivel de cosas.
Quiero que vean cómo acabo de
está bueno y
12 seres cómicos más temibles que Thanos Marvel Comics. Hemos estado pasando cualquier cosa.
No, pero recién estaba pasando todavía eso. ¿Usted, profesor, algún comentario sobre el guión?
No, bastante estándar, pero lo que me gustó es la interacción entre el asgardiano pelo largo, no el otro.
El rubio.
Los dos tienen el pelo largo.
Pero uno tiene más mambón.
Sí. Por lo cual yo lo desprecio con toda mi alma.
¿Qué es el mambo, sí?
Chochi y Pochi.
No, eran Albi y las ardillas.
Albi y Eirik.
Eso.
Albi y Eirik, ahí está. Pero, a ver,
Albi es un poco más nórdico y Eirik es un poco más físico.
No, sí, la interacción entre él y el hijo de Dormammu, que se odian. Y me gusta la interacción de cómo se interactúan con el resto de las criaturas de los mundos más nórdicos que tipo quieren matar a todos.
El gigante de hielo.
Sí. ¿Qué es para
todo? Que se llama Gus. Bueno, el arte. Humberto Ramos es un tipo muy sólido, hace un muy lindo arte. No es mi estilo. Está un poquito más estilizado, un poquito más refinado que cuando hacía, por ejemplo, Impulse.
Uf, sí.
Mejor opinión, pero no es mi estilo. Sí me parece hermoso el color... tipo medio acuarelado que mete Edgardo Delgado. Me parece lo más lindo del cómic y mejora muchísimo para mí el arte de Ramos.
Sí, la verdad que el color está muy bueno. Yo creo que el arte está bien. El dibujante está bien elegido para el cómic, me parece a mí. Porque Ramos tiene el dibujo de Ramos tiene esta cosa que es medio. Ya hemos leído tirando caricaturesco hoy día.
Mangoso.
Tiene saco. Sí, es verdad, medio, pero un poquito. Tiene cosas medio mangosas, pero tiene medio también como cartunesco. En el sentido de las proporciones de los personajes. Sí, obviamente.
Las patas.
Las proporciones de los personajes. Exactamente, qué sé yo. Es como. Como que los adultos no son más normales, pero el resto de los pibes es como que capa y dentro, pegando otros, qué sé yo. Y las proporciones son como más. Bueno, no. a riesgo de repetirme, caricaturescas. Y esta me parece que va muy bien con el tono del cómic. Adelanta esto de, bueno, sí, es un cómic que va a ser bastante lighthearted, sí, bastante sí, ligerito. Y la verdad que sí, el color le pega muy bien y mejora mucho y le ayuda a darle ese tono también, porque es esa cosa, bueno, de medio de magia y cosa loca y demás, ayuda mucho el color.
Es súper aburrido la tapa central que eligieron.
Bien, presta atención.
Son mucho mejores algunas de las alternativas. Sí. A mí me gustó mucho la de Art Adams, que tiene a Emily y los libros, o la de Jeromo Peña, que es un homenaje obvio a The Breakfast Club.
Sí, la de Adams está salada, la verdad.
Fue tan remarcado.
Muy buena. Encima de los libros saliendo tentáculos y cosas raras, está muy bien.
Sí, me recuerda.
Y la de
Jeromo Peña, que es un homenaje directo a The Breakfast Club, al póster de The Breakfast Club. Con el personaje acostado adelante y todo.
Tal cual, sí, está muy buena también.
La tapa que eligieron es súper estándar y fea. Y hay una linda tapa.
Sí, es como que.
Hay una linda tapa que la edición bebé de Scotty Young que
tiene comprado.
A mí lo que me molesta la tapa, ahora que la veo y la recuerdo, es que hicieron que la gigante de hielo pareciera como tristeza de Inside Out. Porque la pusieron solo de cabeza y era como una cosa gordita y chiquita.
Bueno, pueden buscar Strange Academy número 1 Variant Covers y les van a aparecer todas las tapas que hay ahí en Google Image Search. También puedo hacer esto, ¿no? También puedo volver a utilizar.
Dale, papá.
La tecnología.
Seguimos con 12 seres cómicos más poderosos.
La tecnología. Esta que se ve acá con los libros es la que yo digo, la de Art Adams. Y no estaría viendo cómo manipular la ventana esta.
Vamos, papá.
Porque.
¿Cómo podés?
No me deja. No me deja manipularla.
Bueno.
Está quieto nomás. Pero esa es la que yo digo que me gusta. Y esta es la que yo digo. Vamos a cambiarla por acá, ya que estamos con gente en YouTube. Aprovechamos. No. Sí.
Sí. No, sí.
Está cargando. Esta es la que eligieron.
No, sí, ahí va.
Esta es la central de Humberto Ramos. Y me parece que, bueno, no funcionó tanto como podría haber funcionado la otra. Acá hay como mucho matete, mucha cosa. Que es algo que pasa después dentro del libro, pero no me molestó tanto. Hubiese preferido algo más. Me llamaba más a mí la de Emily Bright con los libros. Por último, el rotulado de Clayton Coles. Súper correcto, es un laburante el Clayton. Salvo por el tilde horizontal que le pone a Germán.
Parecen
los tildes rectos completamente horizontales que usan en los idiomas bálticos para hacer no sé qué carajo ruido hacer los idiomas bálticos.
Media pila, Clayton. Hace mil años que hay fonts para rotular digitalmente. Hay otros rotulistas que rotulan correctamente los nombres en español, los tildes y todo, aunque a veces le sale más chiquita la letra, que hasta ahí te la llevo. Un tilde horizontal.
No.
Más con dos.
Mexicanos 2020, en el equipo.
Es verdad.
Delgado no estoy seguro, pero tocamos el mexicano.
Claro, sí, Humberto Ramos en el equipo, por Dios, la concha de tu madre, no puede ser.
La concha de tu madre,
2020, gringo el orto, perdón, con al señor Redor, loco, media pila.
Y después, bueno, está la convención de cada especie tiene globos y font diferentes. Los Asgardians hablando con letras arcanas, el gigante de hielo que habla con el globito de hielo, Dormammu otro. A mí eso no me gusta, me parece una floritura innecesaria, pero está, es una convención.
Capaz que no con los Asgardianos, pero
es una convención bastante común.
Estoy completamente en desacuerdo cuando tenés que tener, por ejemplo, un personaje demoníaco, porque probablemente hable con una entonación muy distinta a la. O un gigante de hielo que ni siquiera está
en esa onda.
Porque, por ejemplo, la hada tiene diálogo normal y me iba a quejar, pero después me di cuenta que es mitad humana.
¿No te diste cuenta
que
lo
hice? Claro, es mi
tomana. Claro, me di cuenta
que era. Sí, no se dio cuenta porque lo dijeron. Este, sí,
que
sí, pero
me pasa, cuenta que tiene algo mal por eso.
Y te diste cuenta que era.
Pero está, yo creo que es un recurso.
Este. Es un recurso bastante común hoy día, creo yo. A mí me parece que, como dice acá el profesor, me parece una cosa que va de la mano con cómo. Es como cuando ponen, por ejemplo, viste, como cuando habla Ghost Rider y Ghost Rider se le pone el globito en negro de fondo.
Sí,
y es como que esa cosa de transmitir un poco el tono de voz y
ciertas
cuestiones que no se pueden transmitir con el texto a través de la parte de imagen. Entonces yo intuyo que de alguna manera, no sé. Claro, Doy Dormammu habla de una manera que es como. El Doctor Mamo habla de una manera que no, como que,
no,
no sé,
está,
como
bien.
Está prendiendo fuego con la voz.
Está bien.
Y los Asgardianos hablan como, bueno, Chris Hemsworth en Thor.
Está, pero con los Asgardianos, con Thor toda la vida se hizo que hablara de una forma particular. Meter un poco más de huevo, como guionista, los diálogos de esos personajes.
Está, pero eso no es culpa de Clayton.
No. Acá estoy tirándole a Scotty. Pero bueno, así les hablamos del primer nombre.
Oye,
el Clayton.
A Scotty Young le está tirando ahora.
Vamos con una foto de Clayton Coles para que todos sepan cómo es.
Vamos a ver, si siquiera hay foto de Clayton Coles.
¿Clayton Coles? Sí, hay
¿sí?
foto de Clayton.
Y es exactamente como me lo esperaba.
¿Es exactamente como te imaginabas, Clayton Coles?
Sí. Esa no, esa justo no.
¿Es exactamente como imaginabas, Clayton Coles?
Sí.
Yo nunca había buscado su
Tiene la pinta de nerd genérico.
A pesar de que es un colega rotulista.
¡Colega! ¿Te estás?
Obvio, él es un colega más exitoso, pero es un colega igual.
Tata, yo
sí,
en dos horas de la escuela y Patrick Stor es un colega mío.
No, pará, a mí me pagan por rotular.
A mí me subió la nota.
Pero está, no, todo bien con Clayton, es un gran laburante. Y
no, hubiera puesto esta foto.
¿La foto? ¿Qué? ¿Es la foto de cuando se casó?
No sé, o de Prom Night.
El profesor Grosorio pide que pongamos la foto de Clayton Coles que está en su página de Image Comics. Image Comics es aparentemente más cruel con sus freelancers.
Y encima le cortaron la frente a la mitad. Fue tipo, no muestren que
Obviamente.
Tengo dos entradas del tamaño de un parking de la Intendencia Montevideo.
Le estamos haciendo
problema. No se entiende.
En vivo.
Si no sabe poner tinta y bien, no se
bueno.
está entendiendo.
Estamos de acuerdo, se lo merece por no haber buscado
una
como corno,
otra,
por una piel en la.
Ya está. Un poquito de bullying.
Porque para es como llama el otro día en hace un par de meses en X-Force, era X-Force 6, era 5, Ciudadanos, son dos hijos únicos de puta. Tipo la cantidad de latinos en Estados Unidos hoy en día, pues.
Pará, y en otra encajaron el tilde.
Señor presidente,
de
la N.
Señor, y el símbolo de la ñ lo encajaron en un tilde. No fue, en la U, perdón,
¿qué hijo?
No fue Clayton Coles.
Dios, ignor.
No,
fue el
no,
escritor,
no, no, no,
fue
ahí.
Culpa del escritor
culpa,
Benjamin Percy.
Eso es culpa.
Es tipo, ¿qué te gusta googlear como mierda se escribe
me
algo
encanta
en
que el primer comentario que no es el de Magnus es Benjamin Percy, eso lo explica todo.
Sí, eso es uno de mis viejos y queridos leyentes.
Leyentes.
Lectores del
no,
blog.
Ciudadanos, leyentes.
Del blog de Dissector Scipio, que tiene un lindo blog también él, con muchas cosas. Bueno, vamos a darle puntaje. Yo para mí, pienso de qué.
Viene mejor, más peor.
Es muy
no,
lindo
para,
de
para
mirar, ver. Es muy lindo de mirar el cómic. Es como llama, entretenido. Pero, teniendo en cuenta que sale en papel $4.99 y en digital $3.99, aunque nosotros no lo hayamos pagado, es un poquitito estafa.
¿Qué es el sonido
sí,
de
la verdad, sí.
Rascando?
Igual $4.99 no es el estándar hoy en día, no te pide.
Sí,
ya ni sé cuánto sale un cómic, porque obviamente no pago un cómic hace mil años. Pero,
entonces, le doy un 6.
No le digan a Diamond.
Le doy un 6.
Sí, también.
Es un 7.
Un 6
sí, eso es.
Un 6 y un 7, entonces esto es un 6.33333333333.
Puta madre.
No te gustan los
odio los números periódicos.
Creo que está bien. Tiene potencial.
Está bastante. Claro, está bastante.
Esto es una reseña de.
Es el primer número.
Es que Sí, es el primer número de una serie regular, o sea que puede durar, no sé, 10, 12 números, como puede durar, si le sale bien, 50.
Exacto.
Vaya uno a saber.
Exacto.
Así que está bien, es un primer, claramente deben tener un par de arcos planeados y bueno, están por ahí.
Sí, definitivamente. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar... para unir las dos cosas que se llaman Strange, a Strange Love de Depeche Mode, que además, cuando dice...
eligió Magnus, ¿no? El profesor sí. No sabe que el profesor no sabe, nunca elige música.
Ay, perdón, la próxima es que elegí música, ¿sí?
Bueno.
No sabía si ibas a terminar de los copias a tiempo. Estabas ocupado con cosas al liceo.
¡No pongas excusas!
Bueno, si querés podemos cambiar la música de aquí para el final.
Está bien, porque
esto para mí es más para Strange Adventures. Van a ver por qué cuando hablemos del cómic.
Sí.
Porque empieza con la línea que dice: hay momentos en los que parecería que mis crímenes son imperdonables. Y eso onda lo más
del cómic de Strange Adventures. Qué bien puesto. Sí, posta que sí.
Posta que tiene que ver con
no,
eso.
No, spoiler.
Posta, bien elegido.
Bueno, antes de pasar la música, Horacio...
Bien elegido encima de Pech.
Dice, buena gente, y Pablo Menez dice, qué grande esto online. Sí, la verdad que estamos pasando lindo.
Pará, ¿no? Tenemos 10 personas, llegamos a los doble dígitos.
Bien. Estamos pasando lindo acá.
Muy bien. Sí, la verdad sí, bueno, estamos muy divertidos.
Vamos entonces con un poquito
y
de...
Y lo estuvimos guardando mucho al pobre Clayton.
Pobre Clayton Cole.
Vamos con música entonces.
It's
perdidos en el éter.
Todo coincide, sí. Es una señal.
Sí, el profesor Dinosaurio vuelve a reírse de la foto de Clayton.
Del pobre Clayton Cole.
Que le estamos haciendo bowling acá en vivo. Bueno, tenemos más gente que nos está escuchando. Bueno, de la misma gente que nos está escuchando, tenemos más mensajes. Ah,
¿te asustaste de desmutear?
¿Eh?
¿Te asustaste de desmutear?
Sí.
Bien,
sí.
Ah, vale.
D-Boy. Dice totalmente de acuerdo, un 6.3333, así que le puedo poner 3334. Y dice, la mejor banda sonora de un podcast por lejos, no solo hoy, sino siempre. Gracias, D-Boy, que te guste la selección musical.
Gracias, la verdad que gracias.
No estamos seguros.
Hacemos lo posible.
De cuál es tu nick cuando te comunicas con nosotros por otras vías. Así que, por las dudas, avísanos. Y Pablo Menezes dice, vos, profesor, 10, pero de los buenos. Y le tuve que explicar al profesor.
No.
La metáfora futbolera.
Sí, sí. No iba a funcionar. Haceme metáforas de ajedrez, no sé. Alguna cosa. Ni siquiera juego al ajedrez, no sé para qué hablo.
¿Qué tiene que ver el ajedrez?
Otro deporte. Sí.
Bueno, sí, terminó Picaro Balacir, que el profesor de Sol y yo ya vimos el final.
Sí, por poco no como. Tuve que empezar a comer on stream.
No es el mejor final de temporada. Pero tuvo grandes momentos, cosas muy buenas, y lloré.
Sí, lloré.
Lloré, lloramos.
Lloró. Okay. Lloró. Usted lloró. Yo soy un hombre fuerte y no me permito llorar por los...
Yo soy un hombre fuerte y lloro.
No me permito llorar por los
estándares machistas.
Me deconstruyo. Y después Fernando dice, ya que están con cómics, hoy va una recomendación, lean Joker Killer Smile. La leí más por el equipo de Jeff Lemire, Andrea Sorrentino y Jordi Belair, pero me ganó la historia y se lee muy rápido. Leer un cómic solo de Joker. Epa. Me estaría costando.
Pero la gente no escucha al final del programa. El único podcast que no le gustó el Joker.
No le gustó la película. Hay cómics.
Esa es la película.
No. Sí. El único Joker que logro aceptar es César Romero, el punto.
Sí, está, yo soy gran fan de César Romero.
Y su bigote pintado por encima.
Su contrato que decía que no se afectaba el Tegobis.
Tenemos 10 gentes.
César Romero, macho latino, gay.
Sí,
obviamente. Sí, era gay. Era gay, tipo, la otra vuelta había cuando se enteren que Catwoman fue negra y el Joker fue gay. Los comic haters van a explotar.
Yo me enteré recién ahora que era... No, probablemente me haya mencionado antes y me lo haya olvidado completamente.
Pero
era...
macho latino total,
sí, César Romero. Sí, por eso, por macho de telenovela.
Pero bueno, Jeff Lemire nos puede.
Sí, la verdad es que Jeff Lemire nos puede. Y ya hacemos un poco algo de él, ya me olvidé que era, pues estoy completamente... No sé ni cuándo digo. Pero, ¿cómo se llama? Y bueno, y ya acá técnicamente ya accedimos a reseñar Harleen de...
Sí, vamos a reseñar
de Steven Sage.
Pero
Steven,
bueno.
Sage, así que capaz que veremos.
Dice que le pasó lo mismo que cuando quería que pensó que quería chupar rueda de la película, pero la verdad que la buscaron bien la vuelta para ser interesante. Ok, lo consideramos. Y Balacerca dice, es imposible ser macho latino sin ser gay, ¿eh? Es como 40% de la gracia. está bien.
Es verdad.
Está bien. Bueno, vamos a hablar de...
Lo próximo que van a decir es que el de Bonnie M es gay.
El de Bonnie M, ese es macho...
Bonnie Gay. Ese es su nombre.
Se llama Bonnie M. Bonnie. Bueno, Strange Adventures número 1 de Tom King, Mitch Gerads, Evan Shanner y Clayton Coles.
¡Clayton! ¡Vamos arriba! Estacionamiento, le decían.
Este hombre no... No para, este hombre labura en todos lados, guacho.
Sí,
no.
Definitivamente es bueno.
Fue cómico.
Incluido en Image Comics, donde le pusieron esa foto nefasta que tenía.
Como decía...
Pero Image labura a todo el mundo, porque Image, tipo, la gente que labura en proyectos que no son mainstream, claro, termina en Image casi siempre. Así que,
como, o sea, se autodenominaba, bueno, James Brown, the hardest working man in show business. Clayton debe ser uno de los hardest working man in lettering.
Vamos, diga Clayton.
La edita DC Black Label, esta nueva subdivisión de DC para los cómics más adultos, que vendría a reemplazar Vértigo.
que es como una especie, claro, es una especie de heredero simbólico de Vértigo. De hecho, todo lo que es la línea Sandman Universe, creo que va a ir a parar, va a parar la Black Label ahora que Vértigo estira la pata.
No así,
se cayó por el la gente.
Sí,
no Hellblazer así, no es Black Label. Sí.
No así Hellblazer, Hellblazer es DC común.
Qué loco.
Y bueno, Divo y dice que no se
puede. Porque bastante, porque o sea, es...
Sí, sí, pero es DC Universe. Es parte de...
Okay,
Divo dice que nos escucha siempre por iVoox y no tiene usuario ahí, acá no le quedó otra. La primera vez que hablo, jaja, primera por YouTube y me gustó el manejo de imagen.
Vamos a tratar el manejo de la imagen del pobre Clayton Cole.
BJ Magnus.
No.
Perfecto. Bueno, si bien Strange Academy es un cómic completamente nuevo, Strange Adventures es en cambio una nueva versión de un cómic viejísimo. Vamos a hacer un poquito de historia. La antología original se publicó...
¿Es una nueva versión o es simplemente es un reuso del nombre? Que también se hace mucho.
Bueno, sí, pero tiene sentido. La antología original se publicó entre 1950 y 1973 y primero fue una antología primeramente de ciencia ficción y luego de fantasía. Surge en el 65 Animal Man, Enchantress en el 66 y Deadman en el 67. Por cierto, también Strange Adventures es responsable de la manía de tener monos en los cómics de DC y gorilas, porque le fue bien con una tapa con gorilas y empezó a meter monos por gorilas.
¿Qué tiene de malo eso?
No, pero bueno.
¿Tienen ropita? Están bien.
Adam Strange...
Sí,
algunos tienen ropita, ropota, sí. Adam Strange, en cambio, no surge en Strange Adventures, yo sí pensaba eso, sino que surge en Showcase en 1958 y después tuvo un hogar definitivo en Mystery in Space, otra antología. Lo creó Julius Schwartz, uno de los responsables de la Silver Age de DC, y el dibujante Murphy Anderson, que fue co-creador de los Atomic Knights, que también salían en Mystery Space, Amazo, el Psicopirata y Satana, por ejemplo. A Adam Strange se lo identifica con Strange Adventures no solo por el nombre, sino porque entre 1969 y 1973, el final del primer volumen de Strange Adventures, esta revista fue su hogar. Básicamente reimprimió historias de Mystery in Space junto a otras reimpresiones como los Atomic Knights. A veces incluso Adam Strange se ocupaba toda la tapa y le ponían Adam chiquitito arriba del cartel de Strange Adventures. Sin embargo, solo hubo dos historias nuevas de Adam Strange en esta revista y una fue texto nomás. Sí, después en el 2004 por ahí usan el título, o antes, el título Strange Adventures por una miniserie antológica de Vértigo y una de las JSA estilo Pulp. En 2009 Jim Starlin escribe una miniserie de Strange Adventures con Adam Strange como uno de los protagonistas, continuando temas de Ran Tanagar, Holy War y de Countdown to Adventures, o sea, miniseries que hubo en aquella época. En 2011... Sí, ese lo leí yo. En 2011 vuelven a usar...
Sí, Ran Tanagar War.
Sí, y Ran Tanagar Holy War, que es una continuación.
Ah, no me acuerdo de eso.
Yo tampoco estaba ahí. En 2011 vuelven a usarlo para un one-shot de Vértigo. Lo que, ya que uno fue JSA Strange Adventures, hace que este termine siendo realmente el volumen 5 de Strange Adventures. Que King haya decidido usarlo como título en vez de simplemente Adam Strange es algo para preguntarnos. Si es cierto que esto es Black Label, o sea, el reemplazo de Vértigo en cierta forma, y además juega con que el libro que escribió Adam en el cómic también se llama Strange Adventures.
Sí, es un lindo detalle eso.
De hecho, la tapa del libro en la ficción es la tapa del primer número del cómic que hizo uno de los dibujantes, Evan Janer. Otro detalle curioso es que va a salir una miniserie de televisión de Strange Adventures, una serie que va a ser una antología de superhéroes o de gente con poderes y no de historias de weird science fiction. Así que es raro que
es verdad.
O por otro lado dijeron, bueno, las audiencias son cosas distintas y no va a pasar. Ahí estamos viendo el trailer del cómic con la tapa del libro y la tapa del otro dibujante, de Mitch Gerard. Bueno, hablando del cómic en particular, el cómic es otra vez una mirada de Tom King y Mitch Gerads al trauma causado por la guerra, como en Mr. Miracle, y otra vez no estamos seguros de qué es real y qué no es acá. Sin embargo, al contrario que
Scott Free... Pero es distinto.
Sí. Sin embargo, al contrario que Scott Free, Adam parece estar bien seguro de lo que es real, y el público en la Tierra lo adora, pero bueno, surgen ciertas acusaciones de crímenes de guerra en Ran y alguna cosita más en la Tierra, que no les vamos a spoilear para...
Claro.
Para que puedan leer el cómic, ¿no? Pero vamos a hablarlo. Obviamente King está otra vez usando lo que sabe de su tiempo en la CIA. King fue militar en Irak y fue agente de la CIA.
Sí. El y tema después, de que, después de alguna manera cayó en escribir cómics.
Sí.
Pero bueno, se ve que le pintó. Pero
es
bueno,
un tema...
bien que es porque labura bastante bien. Sí. Mucho.
Es un tema que él ya ha visitado en Mr. Miracle, en sus 85 números de Batman, porque Batman igual trauma.
Sí.
Y bien, con menos...
¿Qué diversión encontrás en Batman sin trauma?
Sí. Y en menos exitosamente en Heroes in Crisis.
Esa no la leí. Es como que yo leo cualquier cosa, pero no escuché, no leí un solo buen comentario de Heroes in Crisis. La tenía baja entera y dije, ¿sabes qué? No la voy a leer. si nadie puede decirle buena palabra a mi serie,
yo leo cualquier
cosa.
Pero
Dios,
yo leo cualquier cosa menos Heroes in Crisis.
No puedo decir que soy una persona exquisita, la verdad, así que
vamos a ser sinceros. También retoma temas de, según tengo entendido, según hemos más comentado y he leído, de Omega Men, que la voy a leer porque todos dicen que está buena.
Claramente hay algo, no sé si retoma temas de Omega Men, tendría que leer Omega Men, pero Omega Men se nota que se nutre muchísimo de su experiencia como agente de la CIA, militar en el tema de Irak y toda la bola, y acá, bueno, hay algo de eso que se vuelve a ver, si bien de otra manera, porque sí. En Omega Men el foco son los Omega Men, que son este grupo de Freedom Fighters, de luchadores por la libertad, baja terroristas, en el sector... Según quien te pregunte, en el sector, bueno, la expresión es One Man's Freedom Fighter is Another Man's Terrorist. Exacto. Así que bueno, y acá el foco está en Adam Strange. Adam Strange, para los que no lo conocen, es una especie de Flash Gordon, Buck Rogers, básicamente.
Es un Flash
bueno,
Gordon.
Sí.
Sí. Es terrible.
Bueno, es una mezcla entre Flash Gordon y Buck Rogers.
El aventurero de la Tierra que viaja al planeta espacial y se enamora de una princesa. Bueno, la princesa enamora de él.
Sí,
la
verdad, okay, está,
tierra, es... Pero igual, es Flash Gordo.
Es Flash Gordo, bueno, sí, con un traje más tirando a Macron.
Pero no, sí, que bueno, que viaja por un rayo tecnológico, mágico, al planeta Ran, donde se convierte en el protector del planeta con jetpack y chumbo láser. Y casquito con
el... Y chumbo láser.
Y casquito con, ¿cómo se llama? Con
aleta.
Con aleta.
Con cresta, sí.
Con aleta, con fin. Bueno,
sí, que de esta, entonces.
Sí, es un mohawk. Por lo que leí, también tiene que ver estos temas de intervenciones en países extranjeros o de eso con Sheriff of Babylon, un cómic independiente que
hizo antes
King. Yo no lo leí tampoco, pero bueno.
Yo tampoco leí, pero tiene bastante buen comentario. Creo que salió por Vertigo, me parece. En su momento, o capaz de estar pifiando, me parece. Pero sí, pero sí, dicen que es un cómic bastante bueno y sí, es sobre su experiencia en Irak. Básicamente.
No, Horacio, no estamos saliendo en video. Estamos pasando algunas imágenes y algún videito de los cómics, pero nosotros no estamos saliendo porque está. No merecen eso ustedes.
Merecen ese tipo de tortura.
Ahora la pregunta es: más allá de lo que es la imaginación del personaje, ¿no? ¿Es esto imaginación o es real de Tom King? El propio Tom King dijo en una entrevista que no creo que puedas escribir un personaje a menos que hayas experimentado lo que experimentaron. Que eso se puede decir desde un punto de vista quizás emocional o metafórico, porque si no, nadie podría escribir superhéroes
ni nada por el
estilo.
Sí.
Sé que mi trabajo es tener imaginación, pero una de las cosas divertidas sobre los cómics, sobre este cómic, es que fue inspirado sobre un tuit muy malvado que alguien me mandó. Era este tuit que no deberías leer, que decía, Tom King solo escribe cómics porque cometió crímenes de guerra y está tratando de esconderlo. Eso no es lo que yo hago, pero ¿cuán cool sería?
¡No, si no lo sería!
Si eso fuese lo que no, no lo sería. Hago.
Hola, soy Osama Bin Laden, ahora escribo cómics.
Eso fue literalmente
lo que me mandó, lo que me puso el camino.
¿Perdón?
No, iba a decir que desde Prison Letter estamos desde el programa, nosotros no aprobamos los crímenes de guerra. Estamos en contra de la ocupación. No aprobamos la ocupación de países extranjeros.
Sí. Y
esa, ese tipo de cosas que, bueno.
Termina diciendo, eso literalmente me puso en camino. ¿Cuál sería? Me puso en el estatus mental de ¿cuál sería? ¿Cómo sería si yo estuviera escondiendo mi pasado? Y lo interesante, que yo no lo sabía y lo encontré en una reseña, es que la forma en que Adam saluda en varios cuadros que se repiten a los que vienen a que le firme el libro, diciéndole, hola, soy Adam, es exactamente lo que hace Tom King. A pesar de que vos ya sabés que es Tom King o que es Adam.
Claro.
Además, claro. Para reforzar este tema de las intervenciones y los crímenes de guerra, el enemigo con el que pelea Adam en las escenas de flashback en Run, para volver a contextualizarlo, Adam derrotó unos invasores que se llama el Imperio Pict con doble K y griega.
No son los Pictos.
No. En Run, diciendo que si no los paraba, iban a llegar a la Tierra también. Él y su esposa, dijeron Flash y no usaron pusieron la canción. Sí, para ponerlo. Él y su esposa Lana se retiran a la Tierra, escribe un libro y está en plena cabalgata de prensa saliendo del Today Show, firmando libros en librerías, etcétera, de presentar el libro, pero mientras vos vas viendo flashbacks a su a las batallas en Run, donde te van dejando ver que algo está rancio.
Dios mío, no. Perdón, disculpe, yo probablemente no pruebo, bueno, no mentira, yo te voy con los pantos, así que estamos todo bien.
Sí. No probamos los crímenes de guerra, menos el de Magnus. Voy a usurpar el liderazgo de Perdido Celeste a través de combate ritual y no va a salir vivo Magnus.
Va a ser combate ritual en X-Wing Miniatures.
No, te voy a cortar la cabeza con un batlet.
Bueno, para reforzar este tema, es que los Picts están mostrados como salvajes de novela pulp, con bestias de carga, con láseres arriba y armaduras medio rudimentarias, en vez de ser el hombre del espacio del año 2000 y tanto, que es Adam Strange.
Encima la oposición de los humanos, supongo, de los Renians, digamos, los seres humanos que viven en Run,
que se ven perfectamente,
que son humanos, como Lana. Sí, como y vienen, son compatibles por nuevamente, como la Lana y el padre y esa gente, versus los Pigs, que aparentemente son, según ellos al menos, la especie original habitante de Run. Que cagazón son estos bichos cabezas, o no tan cabezas, pero bueno, que vienen acá a invadir y destruir todo con sus monstruos gigantescos y láseres montados y que sé cuánto. Que por otro lado, y tanques que básicamente Adam Strange baja de un tiro, por reasons, pero bueno, de un chumbazo baja un tanque, pero bueno, esta cuestión de que estos son los flashbacks que no sabemos, nosotros, no sé si, no está muy claro, creo que es, no sé hasta qué punto es, nosotros porque ya leímos Mr. Miracle y tenemos cierta idea de cómo trabaja King, creo que también el cómic lo da como a entender esta cuestión de que estos flashbacks son o la narrativa del mismo libro de Adam Strange, que sé yo, que se cuento. Bueno, pero no sabemos qué de todo eso es cierto.
Eso se refuerza por el hecho de que Shiraz hace las escenas en la Tierra y Shanner hace las escenas de Run, y además la tapa del primer número de Shanner, como dijimos, es la tapa del libro. Ahí hay un nexo extra que yo no había armado hasta ahora. Además, de vuelta, Adam está en una guerra extranjera, no es de ahí, y sus acciones dice que las hace para ayudar a Run y para ayudar a la Tierra, que habría sido amenazada si no hubiese ganado Run en la guerra. es todo bastante familiar, claro. Esto, ¿no?
Sí.
Yo tengo
mis... es el discurso clásico de una potencia ocupadora.
Y como dicen los
amantes, y además lo admiten en sí. Los comentarios del cómic, que es, sí. Es exactamente lo mismo que hacían los Estados Unidos.
Es como dicen nuestros amigos de la tortulia: nunca llames a una potencia porque ¿qué le gusta a las potencias? Quedarse.
Sí. ¿No? Intervenir y quedarse.
Sí. Profesor, yo
claro, como dice la clase, sé básico.
Sí, Ezequiel y yo tenemos una opinión formada sobre el guión del cómic.
Es el momento de la opinión del tipo que no sabe nada de los cómics.
No, pero sabe de ficción. Pero sabe de ficción, bueno, sabe de historia. Da... El punto
claro,
es que...
Usa, vos te,
no, y sabes de cómics.
Sos un lector. Sí, sabes. Estás en... A ver, más de no sos un lector de cómics de superhéroes como nosotros, entonces aportás otra óptica al asunto, lo cual, exacto, está bueno.
Y además,
sobre todo la sangre, sos como la mirada fresca.
Nuestra óptica está empapada de ya haber leído Mr. Miracle, que tiene temas muy similares con esto. Y algunas cosas a nosotros nos pueden parecer que a vos no. Entonces quiero escuchar tu opinión sobre el guión y sobre la historia, sin spoilear, desde ese punto de vista más fresco.
A mí lo logré entender, pero me pareció un poco complicado el guión. O sea, el tema es simple y se entiende, pero cómo lo pusieron y cómo lo organizaron con todos los flashbacks y todas las cosas, terminé perdiendo.
Ok.
O sea, es como que dejan muchas cosas sin resolver.
Bueno, es el primer número de 12.
No, claro, sí, pero demasiada cosa sin resolver, aunque sea para un primer... una primera entrega introductoria. Uh-huh. Como...
Pero me parece que está bien en el sentido. Perdón, sigue nomás, profesor.
Sí.
No, digo que me parece que para un primer número, que está bien, es primer número de 12, pero está bien, que está como... Es simplemente el primer, como el puntapié inicial para todo esto, me parece que está bien, que deje un montón de cosas ahí al aire.
Sí, tiene eso. ¿Vos qué opinás del guión? Yo tengo unos cuantos apuntes hechos, pero dale vos ese.
Bueno, medio lo venimos hablando. O sea, me gusta mucho esta cuestión de que es muy, pero muy, muy de a poco esta cuestión de que, como dice, eso como dice el profesor, te deja mucho al aire. Es como que él no pasa mucho en realidad en este número. Es Adam Strange, héroe de Run, héroe de... Que encima, bueno, es condecorado como, bueno, este héroe de la Tierra y norteamericano, encima de todo, por supuesto.
Y rubio.
Por supuesto, blanco, norteamericano, chabón.
Y heterosexual, y género, todo.
Todo junto. Que bueno, que el tipo fue otro planeta y liberó ese planeta, o algo por el estilo, obviamente no entra
Claro, como hace Estados Unidos.
La cuestión, y defendió a la gente blanca, rubia y hegemónica de... Exactamente, y defendió a la gente blanca hegemónica cisgénero de ese planeta versus contra los bárbaros invasores o whatever.
Que sudan.
Entonces,
toman vino y eso.
Claro, entonces. Y eso. Entonces, como que bueno, está muy bueno esa cuestión de demuestra eso y el chabón publicó su libro y bueno, es famoso, bla, bla. Y así como de a poquito te van tirando esta cuestión de. La gente que cuestiona un poco el relato de, che, pará, tipo, o sea, vos fuiste a otro planeta, vos, como, o sea, estuviste matando aliens, vos, ¿quién te llamó para matar aliens? ¿Qué hace una cosa por estilo? Y, interesante. Y está bueno esa cuestión muy de Milton King de sí, hay un quilombo así, pero... el quilombo es tan blanco y negro como pensamos, o no es así.
Exacto.
Mr. Miracle.
Perdón, puede ser que también Tom King esté buscando acá
esconder sus crímenes de guerra.
También no sé si criticar, pero poner sobre la mesa la gente que dice, che, pero capaz que el relativismo cultural hasta cierto punto no está tan bien, porque si no dejas que en otros lados hagan cualquier cosa solo en nombre de la cultura diferente. Que es un tema súper complicado también, ¿no? De un lado tenés el ser el superhéroe americano mandíbula cuadrada que viene a poner todo bien, papá o belga ser papá Tintín que viene, obvio, a proteger a los salvajes, lo que
está
sea.
Está Bélgica, está súper...
Sí, y por el otro pones, che, bueno, pero acá están mutilando genitalmente niñas. cuando nacen, entre otras cosas. O sea, creo que también está poniendo eso arriba de la mesa un poquito, ¿no? Veremos cómo prosigue esto. Bueno.
Sí, hay que ver cómo sigue. Y bueno. Ya sabemos que ya tenemos el test
previo. Perdón, se está cortando un poquito ahí.
Previo de que la dupla King Gerard Gapa. Que entramos y vimos.
Se cortó un poquito por ahí, pero bueno, vamos a ver. Yo, en cambio, en primera instancia encuentro un poquito repetitivo el guión de King. No por el propio cómic, que usa la repetición de cuadros y escenas muy similares como un recurso narrativo muy válido, sino por tener lectura previa de King. En particular, Mr. Miracle. Lo leí un tirón, y esto en cambio, que están viendo 12 números, esto en cambio es solo el primer número, capaz que funcionaría mejor de novela gráfica y no de cómic mensual, pero como hay un misterio para ir resolviendo, quizás no, veremos. Otro factor repetitivo de King es que, en lo que yo he leído, le gusta mucho centrarse en parejas. Batman, Catwoman, Miracle Barda, Scott, Alana. Aunque Alana acá es más un accesorio, no hace mucho. Y alguien dijo, y estuvo muy mal en una reseña, porque una de las cosas que le gusta mucho a King es poner a su esposa en el rol de personajes de cómics B. El propio King dijo que los 85 números de Batman con Catwoman que ha hecho fueron como su regalo aniversario a la esposa, y la esposa le dijo, no, igual me tenés que llevar a cenar.
Ok, sí.
Y hay ciertas cosas de que King está yendo de vuelta a los mismos recursos y a los mismos temas, pero al mismo tiempo está tratando de agregar algo nuevo con... una faceta nueva de algo que ya exploró, lo de qué es real y qué no, pero desde este punto de vista también utilizando los medios de prensa y la percepción pública, porque el público y la prensa en Mr. Miracle eran algo muy secundario, lo veías un segundo en un show o saliendo, acá es algo central, y el propio King dice que esta no es una historia sobre la angustia de un solo hombre, sino sobre la naturaleza de la verdad y cómo nuestras asunciones, nuestras creencias sobre esa naturaleza nos pueden dividir. Creo que hay material bastante interesante. Ahora, la pregunta, ¿realmente está tratando el trauma de vuelta acá o es algo que vos y yo, Ezequiel, vimos porque leímos Mr. Miracle? Porque Adam en la Tierra se ve súper cómodo. ¿Vos qué interpretaste, profesor?
Sí.
No, sí, ese, sí. Que te preguntó primero.
Bueno, para mí, a ver, que estoy bueno, para mí por ahora no se ve ningún trauma. Por ahora. Igual hay una cosa que no queda para nada clara en el cómic. No sé, pero bueno, es un. Que es el tema de que, bueno, Adam Strange tenía una hija en Rand. Que acá la tiene raro.
No aparece.
No se sabe.
Y no sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó. Hay un guiño, hint, capaz. Bueno. Bien. La quedó en medio del conflicto. No sabemos, habrá que ver. Porque de hecho te hacen como un comentario de, bueno, pero lo que pasó este chabón, que yo no sé cuánto.
Sí.
Así que bueno, capaz que más adelante vemos el aspecto de trauma.
Deberíamos reseñar esto cuando esté terminado de vuelta.
Sí.
Totalmente de acuerdo.
Profesor, ¿vos qué notaste acerca? ¿Notaste
algo? Es lo mismo que dijo Ezequiel. El trauma no lo muestran. Lo que muestran es que el tipo está mal porque está exhausto de hacer viajes de tour con el libro, de que lo premien, de que no sé cuánto, que debe estar en todas partes. Y además de que salta una controversia en algún momento y que se tiene que meter en eso y no quiere, pero no muestra mucho.
Pero él se ve bastante trauma. Más cómodo. Bueno, hablando de arte, está muy bueno que Gerard y Janner estén divididos entre la Tierra y Ran, porque es la naturaleza de Adam Strange de estar dividido entre los dos planetas. Es un clásico.
Sí.
Gerard la destruye, como siempre. Sí. Si bien en esta oportunidad en particular no usa exclusivamente la grilla de 9 viñetas que usó en Mr. Miracle, sí usa recursos muy específicos. De hecho, no me había dado cuenta, y lo leí en una entrevista, que usan una grilla de 3 viñetas por página, salvo excepciones.
Ah, mira vos, qué loco.
Gerard también hizo eso en un número de Batman y en los números que dibujó él de Heroes in Crisis. Yo no me había dado cuenta de eso.
Interesante.
Cuando recurre a la grilla de 9 paneles, 9 viñetas, te hace pensar si no es un recurso específico para marcar alguna cosa como los glitches digitales de Mr. Miracle. Pero eso para mí puede llegar a generar un poquito de fatiga de ser un truquito, un gimmick que estás buscando quebrar el código, pero al final no era nada. Porque en Mr. Miracle parecía no ser nada al final. Eso. O no lo entendí.
No, sí. Sí, los glitches.
No estamos, yo no estoy seguro de que fuera, porque los glitches.
Igual no importa, porque ya hablamos de eso en el coso y no da spoiler ahora a Mr. Miracle.
No.
Me parece a mí, digo, porque realmente léanlo porque está buenísimo.
Capaz que llegamos a la conclusión de que hicieran algo y no, pero bueno. Yo no estoy seguro porque pasaban en momentos en que no se condecían con la condición esa. Pero bueno. Otro recurso súper deliberado es que Geralt haga el arte de la parte real o terrestre y Janner con su estilo más limpio, pero menos retro que lo usual. Él está específicamente tratando de alejarse del estilo súper limpio retro que tiene. Haga la parte más fantástico espacial. Funciona súper bien el díptico de tapas, pero la de Janner es la tapa variante. Creo que hubiese sido mucho mejor si lo hubiesen usado como hicieron en las publicidades, que era
la tapa de Janner era la primera que aparecía, y la tapa de lo que me acuerdo de haber visto en Twitter era la tapa de Janner en la que aparecía primero y la tapa de Gerard la segunda.
Pero hay uno que es mitad y mitad, bueno, yo voy a poner una imagen de las dos tapas para que las puedan ver. No, esta está muy chica. Que la tapa de Janner es una tapa super heroica, super limpia. La pudieron haber visto en el trailer que pasamos hace un rato. Super heroica, super limpia. Pero la tapa de Geralt es la misma pose del personaje, pero está toda es toda oscura y está toda como grafiteada con asesino, criminal, no sé qué.
Mentiroso espacial.
Stranger Danger. Etcétera.
War Criminal.
Sí, hay cosas más sutiles y alguna que no.
No. Pero el hecho de que una sola tapa creo que no funcionaba así tan sola. Creo que la división, como hicieron en algunas publicidades, la parte izquierda la de Janner y la parte derecha la de Geralt, hubiese funcionado mucho mejor para mí. Creo que a partir de ahora, por lo que leí en una entrevista, van a alternar. La tapa principal del número 2 es de Janner y la variante es la de Geralt. Una cosa súper interesante que leí en la entrevista esa que hablaba es que usan paletas de colores bastante complementarias a pesar de las diferencias. Yo escribí distintas en mis apuntes, pero era complementario lo que quise poner, similares. Geralt está menos estilizado, menos cartoon, perdón, Janner, y Geralt está más limpio que el usual. Hay menos raya y menos distorsión.
Sí.
Entonces se entremezclan.
Pero está bien, pero, sí, está muy bien. El pase de uno a otro es bastante suave, sí.
Porque no separan páginas, a veces comparten página los dibujantes. Y no sabes a veces dónde empieza y termina otro, a menos que específicamente, bueno, te des cuenta que están en rano en la Tierra, pueden jugar con eso capaz en algún momento.
Claro.
Y todo esto de la realidad cuestionada funciona. Y el hecho de que los tipos muchas veces no saben cómo el otro va a dibujar el guión que les dio King, a pesar de que lo hayan leído, hace que se convierta un poquito en un juego de cadáver exquisito. Porque uno recibe una página con dos viñetas o el layout, y el otro recibe, y el otro tiene que continuarla de ahí y decide si recoger esa última imagen o no. Y está re interesante eso. Está re interesante. Después,
la verdad está muy bueno, sí.
Geralt hace lo terrestre, pero no es como que eso es lo crudo y feo y lo del espacio es lo lindo. al revés, todo es heroísmo y entrevistas en la Tierra hasta que explota el problema, y en RAL la cosa se va poniendo más heavy de a poco.
Pero lo divertido es que mantiene el estilo cartoony en RAL mientras se va poniendo todo específicamente peor y no cartoony, y que mantiene como el estilo más feo para la Tierra. No feo, pero gritty, no sé cómo sería la palabra.
Sí, más esto, más como llamada, sí, más crudo.
Sí.
¿Vos qué opinás ese del arte así que no hayamos dicho?
¿Ese?
¿Ese quién? ¿Lo perdimos?
¿Perdimos a ese?
Vamos a esperar a ver si aparece Ezequiel por ahí. Se murió todo, nos dicen.
Internet tenemos, según esto.
Sí, internet tenemos esto, pero no está cargando. No, está cargando. Ahí estamos cargando. Dicen, se murió todo.
Tengo miedo de que haya colapsado el primer live stream de Patio Sin Letter.
Bueno, pero venimos un buen rato transmitiendo en vivo.
Depende, no sabemos de qué momento es el mensaje, se murió todo.
Estoy tratando de cargar unas imágenes de Strange Adventures.
Está todo muy... Sí, se ve que todavía no carga el coso. Hago el stream.
Sí. YouTube is not receiving. Ahora dice poor.
Bueno. Y a veces erro y...
Que algunos pueden bufarrear.
Ahí dejó de cargar, o sea que está andando tranquilamente. Ahí está, ahí sí volvieron. Sí, bien.
Sí, estamos. Listo,
sí, volvimos.
Y la gente nos confirma.
Volvimos, sí, no se escucha. Ya dijo. Baraceca dijo, volvieron. No, perdón, Horacio dijo, volvieron. O sea que volvimos. La pregunta de millones es que en dónde corno se cortó. Pero bueno, estábamos hablando del arte.
Por lo menos en lo que teníamos así como hecho mismo, te estaba preguntando si tenías algo que agregar del arte. Que yo no hubiese dicho. No hubiésemos dicho. Se quiere ir temprano. No, tranqui, escucho nada.
A ver, del arte que no hayamos dicho. Ya hablamos de Jagger y de. O Jainer o como. ¿Cómo se llama? Y de Gerard y cómo se dividen el arte y cómo es eso. Me parece también que el estilo de Gerard es más claro acá.
Sí.
Porque en realidad, mejor dicho, era más sucio, entre comillas, en Mr. Miracle, porque en Mr. Miracle está toda esta cuestión de, es más la línea entre qué es lo que pasa en realidad y qué es lo que es fantasía de coso, es mucho más tenue, digamos. Acá es como que son dos cosas distintas.
Sí.
Creo que el tema es que la vida de Adam en la Tierra tiene un poco el arte de Gers, es como que es un poco más a falta de mejor término, en este caso, bajado a tierra. Lo que es como que se siente como más bueno, eso, bajado a tierra, más como algo coloquial, más como algo slice of life, algo, no sé, la vida cotidiana, ¿no? En cambio el arte de Jainer es súper de aventura, de espacio, de quilombo, que ha sido otra cosa. Entonces, en ese sentido también es el contraste está interesante porque es una cosa, es como más quiet y la otra es como más over the top, digamos, a falta de mejor terminología.
Profesor, ¿usted?
Yo ya hablé de arte.
¿Del arte? ¿Si no tenés nada que agregar?
No.
Bien. Acá voy a aprovechar para poner en pantalla, encontré una forma de hacer esto distinto. Un poquito lo saqué. Un poquito del arte para que puedan apreciarlo. Y un detalle que yo voy a decir del rotulado. Clayton Coles labura muy bien. Pero.
Pobre Clayton. Le voy a hacer todo palo al pobre Clayton. Nadie lo deja descansar, pobre hombre.
Le voy a hacer un poco de bowling a Clayton. Ah. Y es que.
Más todavía.
Sí.
Eligió
una fuente. Sí, eso es cierto. Soy un fracasado de mierda.
No, eso no.
Eligió una fuente en la que. Le hizo el efecto a la fuente, porque no busqué cuál era. En que rotó un poquito para la izquierda los caracteres. Y hay letras que están torcidas. Y ahí vemos el arte de Janer también, la diferencia entre el arte de Gerard y de Janer. Rotó un poquito, estoy buscando algún otro, no hay más con diálogo y no se ve, pero rotó un poquito algunas letras y te juro que a mí me saca un poquito. Te juro que a mí me saca un poquito y
no,
es...
No me di cuenta en ningún momento.
Está bien, es cosa mía, pero la T y la H, hay varias letras que el loco pone medio giradas, las Fs están... Mirá, las Fs están súper en diagonal y a mí me molestó leer esto. Capaz que es algo que solo me doy cuenta yo...
Por rotulista.
Sí.
Porque yo ni me di cuenta.
Sí, doy fe.
Pero está.
Dos contra uno, sí.
Lo voy a admitir. Lo voy a admitir.
No, empieza a admitirlo. Yo ya lo había visto
todos los días. Lo voy a admitir.
A ver, son cosas que uno se da cuenta que otro no. O sea, vos te fijas en cómo está... El puntito de la I en un globito, y yo me fijo en otras cosas de otro lado.
Está bien, normal. Sí, pero está.
Yo no fijo en nada.
Pero bueno, son deformaciones profesionales. No quiero decir que está mal, como lo del acento en el nombre Germán.
Eso sí estaba mal.
Pero esto es una lección.
Eso sí está mal.
Que a mí no.
Eso estaba mal, Clayton. Quiero que lo escuches. No sé si no estás. Lo dudo, pero quiero que lo escuches.
Pero bueno,
gente que conozca Clayton Cole, háganselo llegar.
Vamos a puntuar. Demos nuestros resúmenes primero y luego todos el puntaje. Yo no lo quiero comparar con Strange Academy, porque acá decimos que solemos reseñar las cosas en base a sí misma y por sus propios méritos y fallas. Pero en este caso lo vamos a hacer porque estamos reseñando dos número unos back to back y tiene sentido.
Sí.
Strange Adventures número 1 no se siente tan completo como Mr. Miracle, porque eso lo leí de un tirón yo, pero al menos se siente más como un capítulo de una historia y menos como un teaser, como para mí se sintió el primer número de Strange Academy. El arte está buenísimo, el guión está muy bien llevado a pesar de las reservas que le estábamos diciendo, que no podemos terminar de confirmar o no hasta que no veamos más, pero bueno. Y no sé, profesor, ¿usted qué opina en general del cómic? ¿Sin tener conocimiento de causa del trabajo de los autores o de Adam Strange mismo?
A ver, me pareció confuso. Me mezclé, me mareé en general. Pero la idea que están intentando introducir está buena. Y si es el primer número de 12, vale...
¿Ese?
Bueno, a ver. Como vos decías, me parece... Estoy de acuerdo en el sentido que se siente más como una parte de algo que Strange Academy. Pero porque, de nuevo, esto es una miniserie, entonces... Vos decías que capaz funciona mejor como una novela gráfica. Y entiendo que está bien, ¿no? Se suele decir algo que sale en formato ya todo terminadito. Pero también es una especie de... novela gráfica se le dice también algo con la cuestión de... Bueno, está bien, es una novela gráfica... Claro, por entregas. O sea, ambas valen. De hecho, sabemos que en novelas por entregas en una época era común.
Definitivamente.
Entonces, bueno, creo que está bien esa comparación y me parece perfecto. Es como dije, o sea, Strange Academy es el primer número de una serie regular que anda a saber cuándo va a durar. Entonces, está bien. Tienen que hacer como un pequeño guiño, bueno, ir desarrollando los distintos arcos según como venga la mano, whatever. Y esto, no, claramente tiene un todo, debe estar todo bastante, bastante bien planeado, con bastante detalle, y bueno, es el primer número de una miniserie de 12 números que, bueno, se irá desarrollando, desenlazando a medida que ¿cómo que responde eso? Sí, tal cual.
¿Qué puntaje le das?
Pues un 750.
¿Un 750 Zeppelin?
En buena medida esto es sesgo porque King y Gerard y haber leído bastante de estos dos chabones, así que como tengo un poco me deja de pie un poco todo eso. Y bueno, lo que hablamos de, me gustó ese el cierre del número, me pareció muy bien.
El cierre del número no lo vamos a spoilear, es una linda cosa que ves venir y que podemos decir que los personajes, los héroes de SEA acá están para ser más que decorado como lo fueron en Mr. Miracle.
Sí, Y el amague claramente fue un amague, eso. Muy bien hecho.
Sí, sí. ¿Profesor?
Le voy a dar un 7. Realmente como champion de elefante.
Un 7. Yo le doy... Yo quería darle un 8, pero me pareció que era demasiado.
Y te amargueteaste y pusiste 7 cosas.
Sí, de acuerdo.
¡Déjame terminar! Le quería dar un 8, pero me pareció que era demasiado por los temas de repetición que le detecto a King, que pueden pagar más o menos después. Pero tampoco me parecía justo darle un 7 o un 7,5 habiéndole dado un 6 a Strange Academy. Entonces le di un 7,75.
Me arrepiaste y le di un
7,75. No, pero yo. Y adivinen.
O sea, 7.
¡Ay, qué número horrible que tenemos!
7.416667. Un 7,42, podemos decir. En cifras significativas.
Sí, sí.
7,42 Zeppelins. Ahora, ninguna de estas dos cosas está hecha para pararse en sus propias patas. Son una, el primer número de una serie continuada, y el otro es el primer número de una miniserie de 12, una maxiserie de miniserie de 12. Entonces...
Perdón, el promedio de esto es 7.25.
¿Sí? ¿Hice mal la cuenta?
Ya, por si acaso.
7, voy a decir 7.25. Yo dije 7,75. Sí, algo más, 40, algo sumé mal. 40.
Más 7.
Y el próximo. Sí, está bien. Esa. Está bien.
No, le pusiste 7,5 en vez de 7,25.
Ah, 7, no, 7,25 más 7,75.
No, la vez anterior.
Está, es 7,3333.
Ah, no, fui yo, fui yo. No fui yo. Tenía razón, dije,
no dije nada. No, pero tampoco era lo que yo había hecho. 7,333. Ninguna de las cosas está hecha para pararse en sus propias dos patas, así que no. No es culpa de los cómics, que puede llevarse un poco de menos puntos y puede mejorar mucho eso. A ver, tenemos algunos mensajes de la gente acá mientras no estábamos estábamos hablando y no viendo la pantalla. Bueno, esto no tiene nada que ver, pero Horacio pregunta cómo ven el programa de estrenos para 2020. Demorado, ya lo dijimos. Eso, ya se sabe. Todo lo que estuvieron esperando para 2020 está demorado.
Incluidos los Juegos Olímpicos, lo estuve esperando por los últimos 4 años.
Hoy vi un tuit buenísimo, como todo el mundo.
Sí, vos no esperaste para nada los Olímpicos.
Todo
no
el mundo espera los Juegos Olímpicos por 4 años, porque así es como funcionan ahora.
Vos no esperás los Juegos Olímpicos.
Sí, los espero, me divierte ver las ceremonias.
¡No!
Hoy vi un tuit que era buenísimo, que era: ¿cómo la va a cagar en 100 años una persona con en el trivial con la pregunta en qué año fueron los Juegos Olímpicos 2020?
Definitivamente,
yo con mis 115 años.
Después Balacerca dice: Flash Gordon dijeron, pero no pusieron la canción. Pues la del Flash. Me voy, dijo, se ofendió. Agrega también Balacerca: el combate ritual va a ser en Pathfinder, compra de puntos a los dos PJs a level 10.
Nunca jugué Pathfinder.
Yo sí. D-Boy, los Pictos no están en muchas comparaciones. Me encanta el contexto que le dan gente que leyó el libro de historia.
Deberían estarlo, son la fuerza por la que los romanos construyeron el muro de Adriano.
Y Ezequiel agregó: pobres Pictos, nunca los representas bien. Robert D. Howard, te estoy mirando. Sí, estaba cortando y eso, pero parece que
todo, todo este tiempo no me estaba dando cuenta como quién era G1 con el Shantutupapa.
Es Ezequiel.
Y es Ezequiel, no entendía por qué estaba respondiendo por nosotros.
Shigoku Shinigami. Shigoku no Shinigami.
Sí.
Está ahí eso, bufarrear, se cortó. No es que el espacio sea lindo y la tierra sea fea, al revés, sí. Y Horacio dice: esto les pasa porque por claro, sí. No puedo hacer la vía de comunicación. Sí, las dio.
¿Las di? Y encima mencioné: pueden ir y sí, tomarse el laburo de ir hasta Facebook. Mira, se los estoy recomendando, va a ser la única vez que me van a escuchar hacer esto.
Ok, vamos a escuchar un poquito de música antes de ir al final del programa y las noticias. Elegí un cover de Life on Mars de Bowie, porque Bowie siempre.
Muy bien.
Que aparte tiene mucho que ver con percepciones raras y vida en otros planetas. La letra
percepciones
super,
raras, canciones de David Bowie.
La letra es súper fumeta.
Oh, canciones de David Bowie.
Y yo no sabía que... Miren esta triangulación extraña. David Bowie compuso, antes de Life on Mars, compuso una letra en inglés para la música de la canción clásica francesa.
Sí.
Que se llama... Bueno, yo no lo sabía, señor.
Que se llama... y vos decís que soy fan de David Bowie.
No, que se llama Comme d'habitué. que nunca llegaron a sacar, se llamaba Even a Fool Learns to Love, y esa canción la compró, esos derechos de la canción francesa, la compró Polanka y escribió My Way, hecha famosa por Sinatra luego.
Igual David Bowie ya va la canción que escribió.
Y Bowie escribió Life for Mars como una parodia o un homenaje, según alguno de sus recuentos, de la versión de Sinatra de My Way. Así que eso es súper interesante. Y en este caso,
qué loco.
Esto es un cover que descubrí de pura casualidad. De pura casualidad. De una cantante noruega que se llama Aurora. Es su verdadero nombre de pila, pero el nombre artístico es Aurora, todo en mayúscula. Y es realmente... en inglés la palabra es haunting. En español no sé si hay. Pero te genera unas sensaciones sobrenaturales. La voz de la mina.
Mira, quiero escuchar ahora, gracias.
No en el sentido malo. Pero tiene...
Atrapante, querrá decir.
Sí, pero tiene algo sobrenatural. Algo que incluso hasta pegaría con este...
Hoy, en Perdidos en la Casa Embrujada.
Lo podría haber puesto como canción de Segway entre los dos diferentes segmentos. Porque podía pegar con cosas de Otherworld y Hadas. De Strange Time. Y ahora me pateo por no haberlo hecho al revés. Y poner Strange Love de ahora. Pero vamos con eso. Una pequeña promo de algunos de nuestros podcast amigos. Y luego sí, el flash y el final del programa.
103 minutos de stream, mirá.
380. Tan, taran, tan.
God of a small affair to the girl with a mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through a sunken to the scene with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, 'cause she's seen it 10 times or more. She could spit in the to the Norfolk Broads. Rural Britannia is my dog and clones. But the film is a sounding board, 'cause I read it 10 times or more. It's about to be read again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freaky ass show. Take a look at the beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know. He's on the best selling show.
Perdidos en el éter.
Es muy raro esto, es muy raro.
Podcast Frito, descárganos el viernes primero cada mes. Relatos, juegos, música y rol también. Tenemos entrevistas que no quieres perder, películas, desvaríe y todo en un MP3. Podcast Frito, Cthulhu te ordena que nos escuches ya. No puedes resistirte, será tu final. No pifes la tirada y ven a disfrutar. Suscríbete, está en iVoox, escucha el podcast de Frito.
Llegamos al final de este programa número 380. Vamos a tener 80. Acá algunas cosas que nos dice la gente. Baracirca dice confirmado, se cortó otra vez, dicen confirmado, ponerlo en la vía de comunicación. Pablo dice, llega el programa 380 y tiran la chancleta, no te dicen la vía de comunicación. Horacio, la juventud está perdida. No, ya hace varios programas que tenemos la dirección esa única centrada, que es bit.ly/perdidosether, como para que nos encuentren en todo. Díganos ahora, por favor, si nos están escuchando. Confírmennos si se escucha de dónde estamos saliendo.
Nos están quitando el trabajo a los dinosaurios. Sacando el trabajo.
A los dinosaurios con alas. Pero era vos el que se quejaba de que.
Pero ahora estamos afiliados con el Pizzante.
¿Sí?
¿Está?
Bien.
Mañana te voy a empezar a pegar con una cacerola en la cabeza, porque eso es lo que pasa en los
cacerolas. Vos, todo mal. El Pizzante, por si alguien no lo sabe, es que nos está escuchando desde afuera. Que hay gente que nos escucha de afuera. El Pizzante es la central, son las dos grandes centrales fusionadas en una, de gremios.
Es la central.
De sindicatos. Ahora es la central, pero eran dos antes. Y están haciendo, bueno, un montón de movidas con todo el desmadre de la crisis sanitaria y la burla que tiene mucha gente. Y anoche alguien mandó un montón de deliveries de Uber con pedidos falsos a cobrarle a varios de los directivos y al presidente a la central, donde había solo un par de tipos de guardia o algo. Bastante feo.
Che, alguien lo pagó y la gente de guardia se habrá mandado un festín.
No pagaron por eso. Ah. No fue con. Obviamente no fue con Uber, dijo una de las aplicaciones de plaza, porque lo hubieran pagado ellos. Fue con pedido ya a pagar en la mano.
Ah.
Más excusas que Bartol, dice Horacio, el ministro de Desarrollo Social acá, del Opus Dei. Pero bueno, y va la circa ese, van terminando porque se quieren escuchar a Dolina. No, nos quedan las noticias, básicamente.
Yo lo escucho todas las noches, no me puedo escapar de Dolina.
Nadie quiere escapar de Dolina. Vamos
yo
a hacer...
me quiero escapar de Olina y estoy intentando por los últimos 15 años.
Es un excelente momento para un... ¡Ah!
De noticias.
Sí.
Dejé el micrófono abierto completamente a propósito en esta oportunidad. Bueno, vamos a hacer algo que cuando lo hacemos el programa grabado no solemos hacer porque no me da las bolas de editarlo. Pero vamos a compartir la foto de las noticias mientras las vamos diciendo.
Wow.
Si nos siguen en Instagram,
¿cuántas las noticias tenemos?
Las habéis visto. Tenemos unas cuantas.
Yupi.
¿Quieres participar usted o...?
Bueno, participo yo.
Las hacemos en un sueño sabio y yo, esta vez, ¿está ese?
Ok, dale. Bueno. O sea, si querés yo...
Sí, metés alguna en el comentario.
Podemos hacer tres. ¿Cómo? Podemos hacer una cada una.
Dale.
¿Una a uno?
Sí, Juan.
Bueno, arranco yo. Esto agárrenlo con muchísimas pinzas, como están viendo en la imagen, porque el sitio web /film afirma que Rosario Dawson va a ser Ahsoka Tano en la segunda temporada de Mandalorian. No hay ninguna confirmación oficial por ningún lado y pila de sitios lo están repitiendo como que fuera cierto, no como se dice que los titulares dicen una cosa, después dicen que, y he visto...
Pero al menos no es We Got Discovered.
No, pero bueno.
No, es verdad. Y lo que sabemos por ahora, lo único que sabemos, la noticia replicada en muchos sitios es lo que las fuentes comunes a varios de estos sitios replicaron la noticia dicen es que Rosario Dawson tiene un papel en The Mandalorian segunda temporada. Eso es lo más o menos confirmado, más o menos.
Ahora, lo de Zucatano
es algo que... Es otro tema, lo dice Slashfilm, no sabemos si es una fuente propia, vaya uno a saber.
Pila de sitios lo han puesto como súper seguro y hasta le ponen confirmado por Lucasfilm. No. Si es así, es un excelente casting. Me parece una gran actriz para interpretar a una Ahsoka más grande. Disney ya tiene su número en el Rolodex.
Sí. Y
todavía tiene un rollo de Disney.
Tiene sentido que aparezca Ahsoka dado el fin de la temporada 1 de Mandalorian con el Darksaber y hasta podría aparecer
Sabine.
Vamos a ver qué onda. Ese, la próxima te la dejamos vosotros.
Veremos.
La próxima noticia.
La noticia que es el misterio del tiempo. Está todo para ver las tres primeras temporadas en el sitio web de TVE y está en HD. Al menos desde Uruguay funciona. Yo la vi en Netflix en su momento.
Sí, pero ya la sacaron.
No sé si estando en Netflix.
La sacaron. Está en Netflix en inglés todavía, en Estados Unidos, creo.
Así que bueno.
Pero no está
como
en el
como The Ministry of Time.
Department of Time, creo que está.
Madre mía.
Sí, pero bueno, es excelente momento para pasar la cuarentena. Sí.
Así que bueno. Prueba sí, para poder salir con. Para poder, pues, si no la vieron, envíenla por favor, porque es una gran serie. Y bueno, y en algún momento de, no sé, igual que viene, sale la cuarta temporada, así que.
Sí, están con mostraron que estaban con postproducción ya desde. Creo que el profesor Dinosaurio se está enterando de un obituario ahora. Sí. Ay, yo miro Twitter.
Sí.
No miro el Twitter de Perdidos en el Éter, aparentemente.
El mío,
dice con un tinte de tristeza.
¿Querés decirla o estás muy...
No,
golpeado?
Está bien.
Bueno.
Falleció a sus 92 años de una afección cardíaca, Alberto Uderzo, dibujante y co-creador de Asterix y Obelix. Tras el fallecimiento del guionista René Goscinny, Uderzo se encargó en solitario con sus ayudantes de la historieta para luego dejar las manos de una nueva generación. Hijo de Silvio de Iria, inmigrantes italianos llegados a Francia tras la Primera Guerra Mundial, nació en la localidad de Fismes en 1927, con 6 dedos en cada mano y del tobillo. Mira, no tenía ni idea.
No, yo tampoco.
Durante la Segunda Guerra Mundial, su hermano mayor Bruno, consciente de su don para el dibujo y para evitar que el joven Albert deambulara por las calles ocupadas por nazis, le consiguió un trabajo. Fue como mandadero de la Société Parisienne. No soy bueno para francés.
La Société Parisienne d'Édition.
Gracias. que publicaba historias ilustradas. Allí conoció a varios dibujantes y realizó su primer dibujo humorístico para la revista Boom. Con solo 14 años, la revista, que es un cosito que congelas.
No, no, pero eso fue un condoble, el jugo.
Luego trabajaría de series de aventuras de Clopinard, Aris Bock. ¿Viste todas las noticias con nombres? Siempre me tocan a mí.
Antes le tocaban los nombres a Andrea, en otra época.
Prince Rogin, porque lo voy a decir en español ahora, y Belloy, entre otras. Tras el servicio militar, en 1949, consiguió trabajo como ilustrador en revistas parisinas. En 1951, conoce a Goscinny y crean historias tales como Un papá, Jehan Pistolet, Conocer pero... Ya está, y Luke Jr. Esa al menos es pronunciable. Hasta que llega el gran éxito de Los irreductibles galos. Si existe un cierto galo, un cielo galo, o soy Goscinny está comiendo jabalí con el bardo atado a un árbol, obvio.
Paz, la verdad, una verdadera pena, pero en un señor... muy grande.
Grande.
Y vivió un montón. Vivió un montón y dejó un montón.
Sí.
Y dejó un
tipo montón. Los 14 millones de libros, sí, de Asterix y Obelix.
Sí, sí, ciertamente. Bueno, la siguiente noticia es comiquera y tiene que ver con la pandemia y todo lo demás. También la gente cantó flash de noticias acá. Es que es la crisis en COVID infinitos. Diamond Comic Distributors, la empresa que mantiene un monopolio sobre la distribución de cómics, juegos de mesa y rol y merchandising en relación a los Estados Unidos y en el Reino Unido también, detiene operaciones hasta nuevo aviso. Toman esta decisión basados obviamente en la situación de la pandemia que afecta al mundo. Tanto puntos de venta, tiendas como proveedores editoriales están sufriendo múltiples complicaciones que afectan la producción y venta de los productos. Incluso la propia Diamond estaba recortando operaciones en su central en Maryland. La distribución de esta semana será la última hasta nuevo aviso, aunque probablemente las centrales grandes de cómics puedan seguir lanzando productos digitales al menos por un tiempo más. Sí, leí algunas cosas por ahí que, por ejemplo, DC le avisó a todos los freelancers que están cubiertos, eso está bueno. Viz va a seguir sacando cosas. Archie también recorta algunas cosas, algunas las pasa solo digital, pero va a seguir sacando cosas en papel. No sé de qué manera van a poder hacer todo y cuándo se va a renormalizar. Lo veremos. Pero bueno, esta es una situación bastante excepcional.
Es un tema porque, bueno, hace ya, no sé, como 20, quizás voy a hacer como ya, no sé, 20 años fácilmente que Diamond tiene el monopolio de la distribución. Bueno, monopolio puede ser, tan parece se fueron dejando, porque era más práctico, que distribuye todo lo que es cómics y un, bueno, juego de mesa, rol,
camisetas,
así que bueno, vemos cómo se resuelve esto.
Diamond Distributors, para Steve Geppi, el dueño, para los uruguayos, sí, es el cachete expert y el sindicato de canillitas. Se nos cayó la transmisión de vuelta, dice Rafa. Hola, Rafa.
Sí.
¿Se cayó de vuelta la transmisión?
Sí, se cayó. No.
Bueno.
Volvimos, perfecto. No sé dónde nos quedamos, pero estábamos haciendo lo de Diamond.
Sí.
Queda la grabación. Bueno, Diamond interrumpió operaciones y hay varias compañías que están recortando, sacando alguna cosa digital. Vi que hay una empresa nueva que se llama AWA que estaba por salir, va a sacar todo en digital y a todos los que compren un gift card en una tienda física cualquiera, o sea, que la usen para que sea, les van a regalar dos números digitales. Vi otras iniciativas por ahí. Es una de las múltiples cosas que los pequeños negocios, porque la mayoría de las tiendas de cómics son pequeños negocios, aunque hay alguna cadena en otros países, están teniendo que hacer para sobrevivir en estos tiempos en que las ventas ya estaban complicadas. Tenemos otro Necrológica de alguien que yo no conocía, pero que aparentemente es un grosso y que me encanta su estilo de arte, por lo que vi.
Sí, yo también. Yo la verdad que tampoco. Bueno, pero en sus 73 años, Juan Padrón, historietista y animador cubano, marcó la cultura popular cubana con personajes como Elpidio Valdés, protagonista de la historieta sobre la lucha por la independencia del país en el siglo XIX, con adaptaciones de cine y TV. Entre otros proyectos, colaboró en 1985 con Kino, que no le falta nada para hacer Kino Scope, para hacer
Kino Scope. Eso sí, lo vi.
Y creó un largometraje llamado. Yo ni idea. Y creo el largometraje animado Vampiros en La Habana.
Que lo voy a buscar.
De
ahora de Francia.
Sí,
obviamente hay vampiros y están en La Habana.
No, son vampiros y están en Valladolid.
Son hombres lobos en Cienfuegos.
Fue jurado de festivales en Francia, Canadá, España, además de Cuba, docente de universidades de arte de su país, brindando conferencias y cursos, talleres en Latinoamérica y Europa. Mierda.
Sí, estaba, era
publicó historietas en publicó historietas en periódicos, revistas de varios países y al momento de su muerte era asesor de estudios de animación del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos.
Yo me encanta su estilo de arte.
Sí, digamos.
Está
sí, la verdad, sí.
Lo que dijo él.
Me hace pensar un poquito en Chris Giarrusso, el de Mini Marvels, o cómo se llama, quién es el que hace Franklin Richardson of a Genius, no me sale el nombre, pero es un loco que es dibujante y rotulista, pero me gusta mucho y voy a buscar alguna cosa sobre todo esa película Vampiros en La Habana.
Bueno, cortometraje.
Largometraje. Profesor, hablando de las formas que tienen las editoriales para mantener a sus oyentes enganchados.
Para ayudar a paliar la cuarentena, DC Comics comienza una serie diaria de entrevistas con creadores como Greg Capullo. Debería haber pronunciado italiano y no en español.
Capullo.
Sí.
Sí, es Capullo.
Jimmy Palmiotti y Amanda
Jimmy
Conner.
Palmiotti.
I'm walking here.
Que aparte tiene toda la pinta de italo americano.
¿Cuál es? Pará.
¿Cuál va a ser?
Sí. Está, pero el otro también es italiano americano, nosotros que no lo parece.
Sí, y tenés el 2x1 porque Amanda Conner es la mujer de Jimmy Palmiotti, si no mal lo recuerdo. ¿No ese?
Sí, tal cual.
De verdad.
Si bien esto puede ser una forma para que la editorial...
Te salté a tu parte.
Ah, bien. DC Daily Live se llama y la citas en Instagram a las 2 p.m. de Uruguay. Luego la entrevista se puede hacer por los lectores en vivo o a través del foro de DC. Si bien esto parece ser una forma para que la editorial mantenga a sus lectores interesados ante la falta de cómics semanales causada por la suspensión de distribución de Diamond, no se sabe aún si esto se extenderá más allá de esta semana.
Imagino que no es sábado y domingo, así que ahora estaría solo quedando el de mañana, pero esto lo publicamos el otro día. Allá, no bien. Quizás se extienda más allá. También DC sacó una DC Comics Kids Academy o algo por el estilo, en donde autores de las nuevas novelas gráficas que está por sacar DC, como una de Green Lantern, por ejemplo, la guionista te enseña a hacer un anillo de Green Lantern en un tutorial de video, probablemente creo que es un papercraft o algo, y hay cosas para colorear y eso, así que están pasando todo este tipo de cosillas para que la gente se entretenga, y hay varias editoriales que han dado cómics gratuitos. Devil's Due Publishing puso toda su biblioteca a disposición. Bueno, cineastas, hay películas de todo tipo. Hay pila de autores y cosas, además de los músicos que están dando conciertos en vivo y eso. Comediantes en Uruguay que están haciendo maratones de stand-up por Instagram. Y después, porquerías como nosotros hablando en vivo al aire. También colgamos todos los cómics de Gas en un solo lugar, todas las revistas y libros para que los puedan leer cómodos. Para seguir paliando esto, los que nos tenemos que o podemos quedarnos en casa, ¿no? Que hay mucha gente que no.
Sí, que no pueden.
Sí, esa es la última noticia, que es otra necrológica.
Bien, la mayoría de las noticias que tenemos siempre son necrológicas.
No siempre.
La mayoría sí.
No, a ver, últimamente, vamos a decirlo. Últimamente, o sea, en los últimos, qué sé yo, 3 meses tuvimos unas cuantas necrológicas. Sí. Pero bueno, la gente se muere, es un problema, es parte de la vida, y mucho de esta gente de cómics, de cine, y yo, eran gente ya famosos, que eran grandes.
Se mueren creadores de cosas que nos marcaron.
Sí, creo que lo había dicho antes, en algún momento.
Tan grandes, lamentablemente.
Que justamente es el tiempo para que empiece a morir gente que trabajó en cosas de los 60, 70, 80.
Claro. En cambio, por ejemplo, gente que trabajó en cosas de tu infancia y de ahora nuevas, no les va a pasar tanto porque son gente más joven.
Por suerte, de los 85 tipos de manufacturers están vivos todavía.
Sí. Y cada tanto viene a Puteo Comics.
Uno de los. Nunca vienen todos juntos.
No. Son todos el mismo tipo que viene con una careta diferente. Dale, ese. Perdón.
Obviamente. Bueno, con 72 años, no tan grande, pero bueno, grande, falleció Stuart Gordon, famosísimo director de películas de terror, muy famoso por Reanimator, haciendo el cuento de Harry West Reanimator, From Beyond. Además fue director de teatro y co-creador de la franquicia Honey I Shrunk the Kids. Mirá vos, qué loco. su trabajo como más reciente, incluyó co-escribir el libreto de Hamilton de Musical, eso se intentará definitivamente, y dirigir el show unipersonal Nevermore, una noche con Edgar Allan Poe, protagonizada por su estrella de Reanimator, Jeffrey Combs.
Jeffrey Combs también conocido como ¿cómo se llama?
Sean el Andoriano.
No, iba a hablar de Star Trek. Es ¿cómo se llama? El Borta.
Dijo Sean el Andoriano.
Claro, sí. Sean, perdón. Claro. Es Sean el Andoriano de Enterprise, pero también es el Borta. No me sale el nombre.
Sí, a mí tampoco.
De este.
No, y el otro Borta.
Ay, nos encanta el personaje. Que aparte muere 20 veces y aparece
Clown. Me sale Win, pero esa es la.
Ay, qué horror. Qué horror que no nos salga esto. Vos estabas diciendo algo de la muerte de la obra de Scott Gordon.
Sí, yo no lo conozco, lo conozco más de nombre que otra cosa. Lo único que vi de él en realidad fue un episodio de Masters of Horror, que es una antología de terror que salió hace como 15 años, no sé, 10 años. Bueno, que era una adaptación de otro cuento de Robert que se llama The Rats in the Walls.
Perdón, antes de...
No era The Rats in the Walls, me confundí. Era The Dreams in the Witch House, o The Witch House, o sea, que es un gran cuento de Robert.
Antes de googlearlo, me acordé que era Way 1. Bueno, después nos dice Horacio, tengo entendido que Didio pidió habitación en el Hotel de Vero, segmentadísimo para uruguayos y filo uruguayos como Ezequiel, que sigue nuestros tweets y posts. Y Pablo Méndez dice, este 2020 se llevó unos cuantos notables. Sí, 2020, 2019, venimos para atrás así. Ah, sí, y que Divo y dice, chicos, son cultos, informados, inteligentes y divertidos, son unos genios, felicitaciones por hoy y por siempre. Por hoy y siempre. Esta es tu abuela.
Gracias.
Gaby. Porque mi mamá no puede ser, o la mamá de Ezequiel.
Si era la otra abuela, te iba a estar medio preocupado.
No, sí. La mamá de Ezequiel.
O la abuela Elvira de la tumba se vino a saludar.
Bueno, ¿saben qué sí pueden hacer desde la cuarentena del coso? Es pedir cerveza de Bestiario. No. Tienen promos de locos en estos días.
Locos con K.
Sí, de
y
locos.
Y una sola D con una posta, pero no con un guión.
Se conectan por Bestiario Brewing Company en Facebook. Si no, nos piden a nosotros, les pasamos el teléfono. Tienen una promoción de 4 IPAs Hopper y 4 Brut IPA Valkyria por $980 o 12 botellas de Brut y 8 de Hopper por $1,980. Envío gratis dentro de Montevideo y en la costa de Cañones hasta el Pinar. Y ahora sacaron otra promo de 2 Brut, 2 IPA, 2 Rauch Efrit, que sigue habiendo la ahumada, y una nueva versión de la Monterrey APA, pero con Brett. Sí, que sí. Son unos aditamentos de la cerveza, de la levadura, como para darle otro sabor. Ah. Que son solo 80 botellas por $1,080. Y sigue la promo aquella de las 12 Brut Valkyrie y las 8 IPA por $1,280. Así que hay que pedir unas cervecitas para disfrutar en el encierro. Cosa de soportar lo que nos está pasando. Profesor, ¿algo que comentar o que agregar?
Nada, yo estoy bien acá.
Nada acá. 15 años de Master of Horror, Balacirca dice, no vine a que me digan viejo. Balacirca, ¿qué fue lo que dijimos el otro día? Que era una palabra muy vieja que también que expliqué. Ahí va, sí, lo decimos mismo. Ya fue suficiente con lo del emoticón.
¡Pa! Emoticón. Hasta mi abuela le dice emoji.
Acá estamos en un programa de radio online. Esta vez es cierto, en este momento no es un podcast. Porque si es en vivo...
Es un live stream.
Es un live stream, sí, exacto.
Un vivo.
Y Rafa dice...
Tío, es un vivo.
Rafa dice, muy buena la birra, nada, la dejo ahí. No, no la dejes ahí, comprala y tomátela. Perfecto. ¿Vos? ¿Algo que agregar?
Ahora que se dice que se entrega Ortungrat. ¿Algo que agregar? Bueno, ya que estamos, vamos a meter archivo para lo de la gente que ande por aquí... por Argentina y por Uruguay. Mi petada la cuarentena, esta cuestión de que estamos todos encerrados, y como varios de nosotros estamos encerrados, y para mantenernos un poco más activos, mi profesor de Kung Fu está dando clases abiertas de lunes a viernes por Instagram. Sifuanibal, lo buscan como Aníbal Thanos en Instagram. Los lunes, miércoles y viernes son clases de Kung Fu, más movido, digamos. Y los martes y jueves son clases de Tai Chi, Qigong, cosa más tranca. A las 8 en punto. Sí, yo estoy metiendo todas las clases todos los días. Además, estoy haciendo como una hora de ejercicio antes. Pero bueno, eso es porque soy yo. Y bueno, está buenísimo, la verdad, porque es como. Encima me mantiene un poco la rutina de, bueno, a tal hora tengo clase y está buenísimo. Eso. Está bueno.
Ese, sí. ¿Quién es el preso que sale todo salado como el de Old Boy?
Sí. Ojo, si sale.
Es el vecino de Peter Griffin, no me sale el nombre.
¿Quagmire?
Sí, cuando tiene que quedarse en la casa encerrada.
No lo vi ese. Yo descubrí.
No.
Cuando descubre que sí. Hay porno en internet que sale, sí. con el brazo gigante.
Es muy bueno eso.
Bueno, hablando de podcast y cosas para escuchar, les aviso que actualicé con los últimos todos los episodios, hasta el episodio 13, que fue el más reciente, del podcast de la campaña de rol que estoy dirigiendo de Star Wars. Con el profesor Dinosaurio.
Es verdad que hay un podcast de eso.
Con Carlos
y Belén. Es verdad que es algo grabado.
Con Carlos y Belén desde la ciudad de Melo. Con Ezequiel desde Buenos Aires. Loki también acá desde Montevideo. Y Mario desde México. Una campaña.
Y yo no existo.
Ya te dije, el profesor Dinosaurio de acá de casa. Fue el primero que dije. Y con la locución excelente que nos hizo Cairo para la presentación. Reenganchamos esta campaña que estuvo parada por varios motivos. Mañana tenemos sesión de vuelta y ya después en la semana estará el episodio subido para que lo escuchen. No es tan atractivo.
Yo soy un hombre ocupado.
No es tan atractivo como ver Critical Role, ponele, que ya es una empresa con una producción impresionante y todo, pero capaz que es entretenido para escuchar un poquito de rol por ahí. Y después les recordamos que hay un grupo que es mayoritariamente de españoles en Facebook que se llama con cuarentena no hay rol, con rol no hay cuarentena o algo por el estilo, con rol no hay.
Sí, se sumara con rol no hay, sí. con cuarentena no hay rol.
No, es con rol no hay virus, todo junto. Ah. Y hay gente, sobre todo de España, como nuestra amiga Munez, que estuvo allá, pero vive allá, dirigiendo partidas, la gente se puede anotar de Tulo, un montón de cosas, y entre otros está dirigiendo Ricardo Ibáñez, creador de no me sale el nombre del juego medieval de rol que creó
Hoy no andamos bien.
No, hoy estoy para el horror. Pues yo he jugado ese juego de rol. Ricardo ha escrito varios y nos has hecho alguna nota por acá en el programa. ¿Por qué no me sale el nombre de su? Bueno, él hizo el juego de rol de Capitán a la Triste, entre otras cosas, pero Aquelarre. La puta madre, no me salía. Aquelarre. Es uno de los juegos de rol en español fundamentales y es una creación de Ricard, ambientada en el folclore de España del siglo XIII. No me acuerdo si Ricard específicamente estaba dirigiendo Aquelarre, pero son grandes chances, los horarios son distintos, pero también puede haber alguien que pueda coordinar alguna partida en otro horario como para sumarse. Eso es todo por ahora. La semana que viene vamos a estar reseñando más cómics. Ya es abril, pero vamos a extender el marzo de cómics, porque nos lo comió otra cosa, lo de carnaval al principio.
Nos lo comía.
Y vamos a estar hablando de dos cómics. Uno es Harleen, un cómic de DC, obviamente, de Stefan Sekic.
Me pregunto de quién será.
Sí, exacto. Que me lo recomendó una compañera de facultad, Camila, me pidió que lo leyéramos y lo reseñáramos, así que lo vamos a hacer. Y el otro es uno que leí hace poco de Superman.
Que me encanta el nombre, ya ahora que lo vi.
Que se llama Superman Smashes the Clan. Que está basado en una serie, en un arco argumental de la serie de radio de Superman del año 46, que se llama El Clan de la Cruz en Llamas. Y lo adapta el escritor y guionista Jin-Lien Yuang. Perdón, capaz que lo uso para el orto el nombre. Es Jin, español, Luen Yang. Luen Yang.
Yang, sí, sí.
Con arte del dibujante, o el estudio en realidad, Gurihiro, que es un equipo japonés de dos dibujantes. Gurihiro, perdón. El Gurihiro, el Guri héroe. Dos dibujantes mujeres japonesas, que es nada menos que Superman contra un stand-in del Ku Klux Klan, porque en la época del serial no lo podían usar. Vamos a hablar un poquito de eso también. Y es una preciosa miniserie de 3 números que salió de Superman para toda la familia. Todo lo opuesto a lo que debe ser Harleen en cuanto a toda la familia. Pero que está muy lindo dibujado. Me encantó leerlo. Es sencillo, no es una cosa súper profunda, pero está re bien. Vamos a estar hablando de esos cómics la semana que viene. Les queremos agradecer un montón a todos los oyentes que nos estuvieron siguiendo online. Rafa nos manda un besito en la nalga. Horacio dice, escucho ese y la clase de Kung Fu. Y Barton lo arrancó con los videos de yoga. No sé.
Pará. ¿Qué me perdí de Barton ahora?
Ah, no. Que querían darle clases de yoga a la gente pobre del Mides.
Ah, vamos.
Porque además en el programa del partido está que de la pobreza se sale con esperanza y voluntad.
Obvio.
Pero bueno. No. A todos los que nos estuvieron escuchando acá en vivo. Y a todos los que nos están escuchando, por supuesto, después en diferido cuando el programa salga colgado. Profesor Dinosaurio, gracias por estar.
Yoga.
Ezequiel, muchísimas gracias. Y ahora más que nunca, no podemos salir. Sí. Ezequiel, muchas gracias.
Un gustazo, como siempre.
Con todos ustedes, oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo y todas esas cosas que hemos estado diciendo.
Que eso lo hemos diciendo, sí, ya es muy largo.
Ya es muy largo, pero está.
El único poco que no gustó yo.
Esperemos que Nick esté muy solo en la cuarentena. Atención. La conexión
internacional. Sí, por favor, se lo merece. Esta transmisión puede. Por ladrón. ¿Listo? Sí. Paco, por favor.